Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal. En Onda Cero.
Muy buenas noches.
Muy buenas, 11:30, ahora menos en Canarias. Nos hubiera gustado abrir con una celebración de la selección española sub-19 en Rumanía, en esa final del europeo, que hemos jugado desde las 8 de la tarde, pero no ha podido ser. Ha sido una derrota, ha caído España y hemos sido subcampeones. Es lo último de este jueves, pero no es lo único, porque el jueves ha venido movido desde mediodía, cuando bueno, en Onda Cero adelantábamos que la cúpula del CTA cambia, que Louzán al frente de la federación ha decidido cambiar a la cúpula arbitral, sale Medina Cantalejo y el miércoles anunciarán los cambios.
Bueno, sale Medina Cantalejo y toda la cúpula, ¿eh? Y esto tiene pinta de que va más allá de modernizar, algo que corresponde a esa figura del CEO que se va a implantar. Es un abran las ventanas, que entre aire fresco, que seguramente hace mucha falta después de una temporada con una tensión sobre el asunto arbitral muy subida de decibelios, en medio de una crisis reputacional que es una de las grandes causas de que en el Mundial de Clubes, por ejemplo, no haya ningún árbitro español. Arreglar este asunto es desde el principio una de las líneas de actuación de Louzán, que hoy lo ha convertido en realidad. Recuerdo que nos habló de ello ya, incluso en su primera entrevista como presidente. Aquí, y hablando de árbitros, hoy ha habido noticia del caso Negreira, porque la jueza cita como testigos a Laporta, a Luis Enrique y a Valverde. A Laporta, por el motivo de esos pagos a los entrenadores, pues para que le cuenten para qué servían esos famosos informes.
Declararán como testigos en el caso Negreira. En cuanto al CTA, pues además de Medina Cantalejo, salen de la federación Rubinos Pérez, que era adjunto a la presidencia, Lizondo Cortés, Bernardino González Vázquez, Lesma López y Carlos Clos Gómez. Todos formaban parte de la junta directiva del CTA. Esa estructura va a cambiar. Eso es lo que va a cambiar Louzán. Va a cambiar la estructura del CTA. No habrá una junta directiva como tal. Habrá un CEO con funciones ejecutivas, casi de nexo de unión entre los árbitros y la directiva de la federación, y habrá un director técnico, que en ningún caso, aunque ha sonado en las últimas horas, será Mateu Laoz, porque, entre otras cosas, no tiene relación con ninguno de los árbitros actuales de Primera División. Pero sí pueden ir los tiros por Fernández Borbalán, que también ha sonado en los últimos días, y sí es un candidato a director técnico. Han sonado otros nombres para la figura de CEO. Hablaban, por ejemplo, de la posibilidad de una directiva de la federación que llegó de la mano de Louzán el pasado mes de diciembre y que ahora es concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, que se llama Minerva Salas. Tampoco va a ser la elegida para ese puesto de CEO. Quizá forme parte de la nueva estructura cercana a los árbitros, pero desde luego no. Será una persona con pasado en el arbitraje, compasado con los árbitros y que conoceremos el miércoles. Hay un calendario muy definido. El lunes hay junta directiva de la Federación Española, el martes se sortea el calendario y el miércoles conoceremos a la nueva cúpula del CTA.
Y en menos ya de 3 horas y media el Real Madrid juega ante el Salzburgo. Y aunque anoche ya Xabi Alonso decía que no iban a hacer cuentas, pues si gana será primero de grupo y se enfrentaría a la Juve, que acaba de perder 2-5 con el City. Si el Real Madrid empata con goles, sería también primero de grupo, independientemente de lo que pase en el otro partido del Al Hilal. Así de entrada, pues yo creo que parece que es mejor pasar como primero y medirse a la Juve, mejor rival, porque hoy le han metido 5 a los italianos con Rodri como titular por primera vez desde su lesión. Ha jugado 66 minutos. Está de vuelta el equipo de Guardiola y no parece casualidad que esa mejoría haya llegado de la mano de nuestro Balón de Oro.
Hay de todo. Hay una manifestación, ha habido una manifestación en Sevilla de sevillistas protestando y pidiendo la dimisión de todo el Consejo de Administración, empezando por el presidente del Nido. Se han manifestado miles de sevillistas. Luego estamos en Sevilla. Hay nuevo culebrón en el caso Nico Williams, porque ha habido un comunicado del Athletic Club. Y han despedido hoy en la federación al seleccionador sub-21, a Santi Denia. Hace unos días contábamos la eliminación en el europeo ante Inglaterra en cuartos de final. Hoy Santi Denia se ha despedido en la federación de los que han sido sus compañeros y sus personas más cercanas en los últimos 15 años. Porque Santi Denia entró para dirigir a una selección sub-16 en el año 2010 y sale 15 años después, rumbo a Qatar, en su primera experiencia como entrenador de club. Aunque tuvo un partido en el Atlético de Madrid, en la destitución de Abel Resino antes de que llegara Quique Sánchez Flores. Esta será su primera experiencia como entrenador. ¿Y quién suena para la Sub-21? Pues también ha habido varios nombres en los medios en los últimos días. El primero y el que más llamó la atención es el de Raúl González Blanco. Pero Raúl González Blanco no va a ser seleccionador Sub-21. Y en la federación ya lo saben. Raúl González Blanco tiene otras opciones, dos muy importantes de clubes, y en eso está ahora mismo Raúl, que por cierto ha roto con su representante, con Pablo Barquero. Pablo Barquero es el representante de Rodrigo Hernández, el representante de toda la vida de Rodri, el jugador del Manchester City, el actual Balón de Oro. Y desde hace algún tiempo representaba también a Raúl González, hasta hace poco entrenador del Castilla. Pues Raúl ha roto con Pablo Barquero y busca su futuro como entrenador de club, que concretará, entiendo, en las próximas semanas.
Y por cierto que Cristiano Ronaldo ha renovado 2 años más con el Al-Nassr, es decir, hasta que cumpla 42 años, lleva 938 goles. ¿Alguien duda de que quiere llegar a los 1000? No, lleva 35, así que a mí me salen las cuentas, pues ahí
Cristiano de momento
redondea la cifra.
Cristiano de momento no piensa en entrenar, piensa en seguir jugando. Hombre. Bueno, Raúl no, y se me olvidaba, tampoco Fernando Torres, que también lo he escuchado esta tarde. Es verdad que a Fernando Torres le ha llegado la propuesta de la selección sub-21, o al menos el tanteo, el primer tanteo, para después iniciar una conversación, pero Fernando Torres lo ha cortado de golpe, ha dicho que acaba de firmar 2 años en el Atlético de Madrid y que su idea es seguir en el Atleti. Así que buscan seleccionador sub-21 y yo creo que Louzán ya lo tiene. Y es una persona con pasado entre los jugadores más jóvenes de nuestro país. La semana que viene lo harán oficial. Bueno, que hay muchas cosas y tenemos que ir a Estados Unidos, que hoy juega el Madrid a las 3 de la mañana. A todo esto, Rocío, hay Radio Estadio, especial Radio Estadio desde las 3 de la mañana aquí en Onda Cero con Edu García para contar el partido, el Real Madrid-Salzburgo.
O sea que hoy no dormimos entonces, ¿no? Pues terminamos a la 1:30, hombre, justo llegamos, ¿no?, a casa
antes
a,
o
la
después.
Cinco, a las 5 de la mañana.
Antes o después, pero en algún momento yo pienso acostarme. Susana Aguas, muy buenas.
Yo calculo que en el minuto 7, buenas noches, estaré durmiendo ya.
¿Tú vas a ver el partido?
Lo voy a intentar, llegaré de la radio, me pondré en el sofá, pero...
A ver, ya te adelanto que el Madrid, si gana o empata con goles, es primero de grupo. Jugaría el martes a las 9 de la noche.
Hombre, es que el horario nos viene mejor también, para no tener que trasnochar tanto. Porque el martes, si queda segundo, sería el City y encima sería el partido la noche del lunes al martes, otra vez a las 3 de la mañana.
Bueno, y además podría haber retraso, porque había posibilidad de tormenta eléctrica. Ya sabéis que si cae un rayo en Filadelfia, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene que pasar media hora sin que caiga otro para que un espectáculo a cielo abierto, digamos, en un estadio como el que van a jugar hoy en Filadelfia, pueda disputarse. Santi Segurola, muy buenas.
¿Qué tal, muy buenas, Santi? ¿Cómo estáis?
Pues aquí, pendientes de todo, que ha sido un miércoles, un jueves intenso, digo miércoles, sí, acabamos la semana.
Pues nosotros, la verdad es que estamos a final de junio y he visto partidos como si no hubiera mañana. Sí. Me ha decepcionado la Sub-19.
¿Te ha decepcionado Paco Gallardo o la Sub-19?
Mira, soy periodista y por lo tanto meterme en asuntos tácticos.
Paco Gallardo es el seleccionador.
O de la órbita de los entrenadores, pues siempre da un poco de apuro. Pero
muy, te vas a meter.
Pero muy decepcionado. O sea, yo por lo menos soy de los que creen que los mejores jugadores tienen que estar en el campo. Y este torneo ha demostrado, absolutamente, que entre los mejores del equipo estaban Junient y estaba Virgili. De hecho, Virgili 2 goles, Junient 3, no han sido solo fueron titulares en el partido con Montenegro y siempre han tenido que bailar con la más fea, que es cuando el equipo estaba perdiendo, en una situación grave, tenían que aparecer ellos. Total, que nos los hemos perdido en la final. Una salida en el minuto, Junien, en el minuto 65, 66, ya con España perdiendo, y Virgil en el 75. Y el equipo no está mal, pero tampoco es gran cosa. O sea, hay jugadores que tienen la impresión de que serán profesionales, que irán, pero no son diferentes. Y yo creo que el entrenador, siento decirlo, aplica una plantilla desde el primer partido del torneo, en el cual los méritos no han tenido ninguna relevancia. Es decir, los jugadores que han jugado muy bien han seguido en el banquillo y los que no han jugado también han sido titulares. No digo todos, pero sí en general.
También pues, es verdad que a Virgili precisamente, bueno, parece que le han hecho un penalti, ¿no? A última hora en el
descuento. Es que al final...
Y en el gol... el portero Raúl Jiménez, pues no.
Es que el portero me ha recordado a Ederson.
Es un... Bueno, no, la de Ederson ha sido tremenda.
Bueno, es que tiene cosas de Ederson el portero. Yo le veo a Raúl Jiménez desde que juega con Lamine Yamal.
Lo de Ederson ha sido peor hoy, ¿eh? Aunque ha sido peor el gol en propia puerta de la Juve también.
Es que le pega la pelota de maravilla, o sea, con la derecha y con la izquierda. Pone el portero español la pelota donde tiene que ponerla. Es un cañón. Ahora, es muy propenso a los errores por ahora.
Estamos hablando de la final de la Sub-19 que ha perdido España. Látigo Serrano, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches
a
todos.
Dice seguro la que no se mete, pero si le tiras un poco le afecta tanto que al final acaba de lleno.
Pero ¿cuántas veces los entrenadores no ponen a los mejores cuando hay que ponerlos?
Es verdad. Ahí está.
Me ha recordado tiempos inmediatamente pasados en el Madrid. O sea que esto es la historia de
los entrenadores. Ancelotti no, ¿no?
Pasa página.
La pasaremos, pero sí, a veces los entrenadores son capaces de estropear con esos ataques de entrenador algo que va solo.
Tú trasnochas por necesidad porque vas a comentar el partido en Radio Estadio, ¿verdad, tío? Sí, ¿te apetece ver a este Madrid? ¿Ya casi clasificado?
Sí, me apetece verlo sin Asensio, que no hará un penalti que no debe y no dejará al equipo con 10 en el minuto 7. Así que quiero ver un partido.
Lo mío con Gallardo.
Que no deja títere con cabeza, ¿eh?
Con Gallardo ha sido nada comparado.
Totalmente.
Me apetece verlo, sí. Me apetece ver un partido normal del Madrid con 11, a ver si es verdad que poco a poco rompen a presionar y que el equipo sigue en la línea ascendente del segundo tiempo del primer partido, que fue aceptable, y del partido del otro día ante Pachuca, que es verdad que es un rival flojo, pero creo que el Madrid jugó bastante bien.
Ricardo Sierra, muy buenas.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, chicos.
Pues aquí estamos entre una cosa y otra pasando el jueves, como digo. Vamos a empezar en Estados Unidos con el Madrid.
Sí, yo más o menos intentando empezar vacaciones, pero imposible desconectarse con todo lo que está pasando. Ya no solo con todos los partidos, lo que estáis hablando, con la federación, con los fichajes, con los no fichajes.
Pues
con
vuelve. Luego
está uno,
total.
Está uno la más de entretenido, sí.
Pero con la playa...
Claro, se ve mejor, ¿eh? Con la brisa, sí, chato. Vente a Madrid, ya verás.
Con los pies en remojo es mucho
mejor. Te vamos a dar alguna idea, Ricardo. Está Ricardo Sierra, está Susana Aguas, está Santi Segurola y está el Látigo Serrano. Estamos en Radio Estadio Noche en Onda Cero, y está Alberto Pereiro en los exteriores del estadio en Filadelfia, donde va a jugar el Real Madrid dentro de ya 3 horas y 18 minutos. Arranca ese partido con el Salzburgo. Y en la previa de los partidos en Estados Unidos, los aficionados suelen ir con bastantes horas de antelación, con unas 4 o 5 horas al menos, y organizar una especie de barbacoa portátil, cada uno en su vehículo.
Allí van y echan el día ya.
No, recuerda la película de Jennifer Lawrence y Robert De Niro, que iban al campo precisamente de los Eagles en Filadelfia, y aquí era un festival de perritos calientes y tal, por las calles. Se iban allí con toda la.
También te digo que
es, preparados para,
que es un modelo que se está copiando aquí, que por ejemplo los exteriores del Metropolitano están llenos de food truck, también buscando que la gente llegue prontito a los partidos. Alberto Pereiro, ¿qué tal? ¿Te han invitado a alguna barbacoa allá por ahí a las afueras del estadio? ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Mira, os voy a contar la estampa, porque aquí si viene Segurola se vuelve loco directamente, porque se perdería el día entero. Es la única avenida, esta avenida número 11, en el sur de Filadelfia, en todo Estados Unidos, que tienes la posibilidad de ver 4 deportes en apenas 150 metros. Me explico. El Lincoln Field de los Eagles, que han ganado la Super Bowl de fútbol americano, está evidentemente a la izquierda donde estamos ahora, que es donde va a jugar el Madrid hoy, y tiene capacidad para 69.000 espectadores, va a haber más o menos 63.000. A 150 metros está el estadio de los Phillies, del equipo de béisbol de aquí de Filadelfia, que tiene para 45.000 personas y está justo pegado, y a la espalda está el Wells Fargo, que es donde juega el equipo de hockey, y los 76ers, el equipo de la NBA. Ayer me decía un taxista que en septiembre, que todavía no ha empezado la liga, pero se juega al hockey, hay días que juegan los tres a la vez y se juntan aquí 235.000 personas para ver 3 deportes distintos. Pero hoy es territorio del Real Madrid completamente, y estoy aquí con una familia guatemalteca que se ha venido desde New Jersey. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Muy buenas, bien, gracias a Dios, aquí esperando y ansiosamente el partido del Real Madrid.
La fiesta que tenéis aquí montada, no solo vosotros, vemos aquí caravanas, gente haciendo barbacoa, vosotros estáis comiendo con música, os gusta Maluma a todos, que lo tengo bien claro, pero camiseta puesta, y aquí no hay ni Dios que sea el Salzburgo, esto es madridista.
Somos al Madrid, a la Madrid hasta la muerte. Somos aquí la peña madridista de New Jersey. Nosotros tenemos nuestra página en Facebook y en Instagram, para todo el que nos quiera seguir también, ansiosos de ver el partido. Como te digo, con toda la familia hoy disfrutando y esperando que pasemos a la otra ronda para poderlo disfrutar nuevamente.
Te he preguntado antes, pero a mí me ha temblado el pulso cuando me has dicho, ¿qué habéis pagado cada uno por la entrada?
$400.
Como si no costara, ¿no?
No, por el Madrid todo, ya sabes.
voy a preguntar a más gente por aquí. A ver, chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, buenas, ¿cómo estamos?
Con ganas de ver a tu equipo, a Xavi Alonso, este Madrid nuevo.
Claro, estamos esperando que sea un buen entrenador.
Bueno, ¿quién es el que más os gusta de la plantilla? ¿Quién queréis? ¿A Vini, a Bellingham, a Mbappé? ¿Quién os gusta más?
Valverde.
Siempre se nos olvida y es el mejor de todos.
Claro, es el mejor mediocampista del mundo y el que tira mejor desde afuera del área.
Bueno, voy a seguir preguntando por aquí. A ver, usted es el que más manda aquí, tiene pinta.
Yo mando a todos, por eso venimos. Todos estamos acá.
Escúchame una cosa, la sensación que nos deja a todos es que está la gente ilusionada con Xavi Alonso. ¿Usted también está ilusionado con Xavi Alonso?
Claro que sí, es nuestra esperanza para la Copa del próximo año, esa es nuestra.
Aquí lo primero ganar esto.
Aquí van para arriba, nunca para abajo.
El último de la familia que está aquí sentado tranquilo, escucha, si volvéis a New Jersey habrá que gastarse la pasta otra vez.
Ah, sí, aquí vamos a apoyar mucho a Real Madrid y pues que ojalá que ganemos. Va, y siempre estamos por ellos.
Bueno, pues que siente bien la barbacoa, las cervezas y luego que vaya a ver el partido.
¿A cuánto está Pereiro?
Venga, pues a Madrid, ahí está.
¿A cuánto está New Jersey?
Os podéis imaginar.
De Filadelfia.
Aquí no hay una camiseta que no sea del Madrid, la nueva, la vieja, la de hace 200 años. La gente se deja la pasta. Esto es un show y es Estados Unidos y aquí se vive más que nunca.
Una cosa, Pereiro, ¿a cuánto está New Jersey? ¿Como a hora y pico en coche, más o menos?
New Jersey está a una hora.
Una hora. Ah, bueno, o sea, que está cerquita de Filadelfia.
A una hora solo.
Pero juega el Madrid en casa, ¿no? Esta noche.
Te vas a Nueva York echando
billetes. Los días que han jugado contra el otro día Pachuca, pues veías más camisetas, evidentemente, porque hay mucha comunidad mexicana y gente que había hecho el viaje. Pero lo de hoy, mira, voy a ponerme los deberes de buscar un aficionado del Salzburgo. Si lo encuentro, le meto para el programa.
Pues lo vas a tener difícil. Oye,
mira, que nos ambienta la conexión al loro, ¿eh? Venga, ahí está.
¿Pero esto qué es? ¿Sonido tuyo o lo está metiendo Fernando aquí?
Hay un altavoz.
No, es que tienen un altavoz que ya te digo yo que si lo pilla Spínola se lo lleva para España, vamos, 100%.
Oye, no, mira, un momento, a Fernando le he dicho yo que me ponga otra musiquita, que nos has hecho el...
A ver.
¿Por qué estamos poniendo esta música? Nos has contado todo el deporte que hay en Filadelfia, te he visto hacer deporte por las escaleras de Rocky.
¿Cómo se lo pasa, eh?
Bueno, mira, esta mañana hemos decidido que, aprovechando que ahora va a venir la tormentita, que ya está empezando... a caer algo el sol y está previsto que durante el partido llueva algo, con ese riesgo que os dije ayer de tormenta eléctrica por la mañana, yo quería ir porque Filadelfia es una auténtica maravilla. Yo no había estado aquí jamás y es una ciudad con un tinte muy europeo, muy irlandés, evidentemente, y es lo más europeo que puedes ver en Estados Unidos, y he ido a las escaleras de Rocky, las he subido con cuidadito para no torcer la rodilla, pero la verdad es que pasa una mañana maravillosa, no lo voy a negar.
O sea, que
es
donde se ha rodado Rocky, entiendo.
Sí. Son las escaleras famosas
sí,
las
que sube Rocky con esta música. El típico que hacía Rocky en la primera película, que acaba subiendo las escaleras y celebrando con los puños para arriba, pues ahí está la estatua de Sylvester Stallone, tanto arriba como abajo, y está en el sur completamente de la ciudad, y había una cola de 20 minutos para hacerse una foto.
El turista típico ha sido hoy Pereiro.
Oye, y gracias a él.
Pero vamos, me ha faltado el bocadillo este de
escucha, estabais
que se comen aquí y era, vamos, como
estabas
si
tú,
y salvado de cerveza.
Sí, tú y 4 o 5 más con los puños arriba, ¿eh? ¿Visto? La gente pegándose codazos por
ya
la foto.
Ya sabes, no me pierdo una, hija.
Ya.
Bueno, y esta noche, 3 de la mañana, juega el Real Madrid. Juega el Real Madrid sin Mbappé, esto lo sabemos. No ha podido viajar a Filadelfia, se queda fuera de la convocatoria después de esa gastroenteritis aguda por la que se perdió los dos primeros partidos. ¿Vamos a ver muchas novedades en el 11 de Xavi Alonso o no? Pereiro.
Seguimos escuchando el himno de los aficionados madridistas en Filadelfia.
La sensación que tenemos todos aquí es que la única duda evidentemente es lo del central, pero que lo más normal es que sea Tchouaméni, lo que os dije ayer por la noche, el central que acompaña a Dinghausen, y que eso provoque que quede un hueco más en el centro del campo. Sumado todo eso, Courtois en portería, con Trent Alexander-Arnold, aunque le doy una pequeña opción de que Lucas sea titular, y Fran García en laterales, Tchouaméni y Hausen centrales, y por delante Bellingham, Valverde, Arda Güler, y luego Vinicius y Gonzalo García son fijos, y creo que el que falta es Brahim. Si Rüdiger fuera central, Tchouaméni va al centro del campo, y Brahim no juega, pero creo que va a ser Tchouaméni central hoy.
Joder, está escuchando el himno, parece el coche de Bustillo de camino a... Que pone el himno este que le encanta, sí, porque dice que es el himno de moderno que se saben ahora todos los jóvenes.
Aquí en Estados Unidos el himno de Hawái canta es el de la décima, ¿eh? El de las mocitas madrileñas no lo canta nadie.
Ya veo. Oye, ayer ya dijo Xabi Alonso que no iban a hacer cuentas, pero ya saben cuál sería su posible camino. Y mejor ser primeros, ¿no? Mejor la Juve que el City.
No, me he visto lo visto.
Bueno. Vamos a ver, el lado del cuadro que tiene el Madrid si es primero de grupo, evidentemente es el Dortmund o Rayados en cuartos de final si eliminan a la Juve, y el PSG o el Bayern de Múnich en semifinales. Por el otro lado es verdad que juegas el partido en Orlando contra el Manchester City de octavos, pero luego entre Inter, Benfica y tal te baja bastante, pero ya te digo, no saben hacer eso. Yo cada vez que en los últimos años me preguntéis por matemáticas del Madrid, luego no le veo hacer cosas raras nunca en el campo, y Xabi Alonso si en el tercer partido, por mucho que haya parón de tormenta eléctrica, en ese momento les dice, oye chicos, tal, lo que pasa es que el Madrid tiene un problema, ser primero es lo más normal. Pero entre quedar eliminado y ser segundo hay una diferencia muy pequeñita, así que no va a especular, y si puede ganar el partido, y jugaremos el próximo día 1 en Miami, o sea, volver a Miami pero no a Orlando, y en horario normal de las 9 de la noche, y el Madrid estará jugando ese partido contra el Manchester, contra la Juventus, y luego a esperar y marcharse a Nueva York si va bien. Pero es verdad que ha crecido el sentimiento en la expedición de Madrid, que con Juve y Dortmund ya hay algún enviado especial que dice, ya estamos en semifinales, hay que bajar un poquito el diapasón, que está la gente ya muy enchufada.
Si lo consideramos un periodo de prueba para Xabi Alonso, aunque haya un título muy importante y mucho dinero de por medio para el Real Madrid, ¿qué es lo que más os apetece ver? Porque claro, con la ausencia de Asensio volvemos a ver a Tchouaméni en el centro de la defensa, ahí siguen faltando Militao, Rüdiger y compañía.
Veremos ver si Militao está bien, porque yo creo que será la, si juega,
yo o, también
Ver la defensa Militao-Hausen, ver si va a jugar en algún momento, yo más que en el partido anterior, con tres defensas, porque es también un buen momento para las pruebas, y ver cómo se defiende, por ejemplo, Hausen en ese tipo de defensa, que yo creo que le conviene. Y por lo demás, como siempre, ver si Vinicius es capaz de entrar en acción definitivamente, o sigue todavía en ese proceso un poco... no sé cómo calificarlo, pero no está explosivo, no está brillante, y le veo un poco tristón, que es un adjetivo un poco complicado para definir a Vinicius, pero bueno, en cualquier caso estoy seguro que el Madrid ganará, el Salzburgo no mete miedo a nadie, y creo que es un buen partido para hacer pruebas y para que la gente empiece a sentirse cómoda en el equipo.
Yo creo que no es un buen año para Vinicius, es verdad, pero parece que se ha olvidado de jugar al fútbol, ¿no?
No.
No tiene 50 años, vamos, que tiene una mala temporada como le puede pasar a cualquiera.
No, mala no fue, yo lo que creo, o sea, no fue la mejor, no fue la anterior, pero sí no me parece que le veo menos explosivo, menos... tristón no es la palabra que se puede aplicar a un tipo como Vinicius,
pero un poco, pero... sí, porque él tiene un carácter muy alegre, ¿no? También en sus redes sociales normalmente le
vemos, pero no ha sido su año, desde luego, pero no se puede discutir a Vinicius, vamos, yo no lo haría.
Sí, se puede.
Bueno, yo creo que no, hay que esperar al año que viene, hay que esperar al año que viene, pasado ya uno que no ha ido bien.
Pues le marcó dos goles al Salzburgo esta temporada, y eso sí, después de aquel partido ya...
A mí me apetece mucho ver a Bellingham en su posición, es decir, ver a Bellingham al lado de Valverde, de centrocampista, como jugó el otro día, y cuya zancada le da tiempo a no jugar de chupagoles y a meter gol jugando de centrocampista. Me apetece muchísimo ver a Gonzalo, que el otro día dejó muestras no solo de que puede ser un rematador como Joselu y un tío que presiona como si no hubiera un mañana como Morata, sino que también es capaz de jugar al fútbol y dar pases de primeras y mejorar la jugada. Y luego me apetece ver eso, cómo es capaz el Madrid de afrontar un partido con el nuevo entrenador con 11 jugadores. Es decir, ¿dónde se van a colocar? No van a jugar con tres centrales, pero ¿dónde se va a poner la defensa? ¿Dónde se va a poner el resto del equipo? Si es un equipo que juega hacia adelante, como los equipos de Xabi Alonso, o hacia atrás, como juegan los equipos de Ancelotti. A ver dónde lo pone.
Yo estoy un poco con látigo, ¿no? Más allá de actuaciones individuales de Vinicius, que no está atravesando un buen momento, de también ver dónde se coloca Bellingham, un poco de ver si hay algo de evolución, ¿no? Porque igual que en el primer partido vimos más de lo mismo, en el segundo nos quedamos un poco a medias porque la expulsión de Asensio lo condicionó todo, pues ver si hay algo más de evolución, ¿no? Si se va notando un poco más ya la mano de Xabi Alonso, porque además lo dijo él antes de empezar el Mundial, dijo, bueno, estoy convencido de que vamos a terminar el Mundial de Clubes siendo mejor equipo de lo que empezamos. Pues a ver si se va viendo un poco esa mano, ¿no? Como dice Látigo, a ver dónde coloca el equipo, dónde se colocan los jugadores, dónde empiezan a presionar, si vemos ese equilibrio que también decía Xabi Alonso, pues ver un poco, ¿no? Si se va viendo la mano del entrenador, más allá, repito, de momentos individuales, que sí, que Gonzalo está muy bien, que Vinicius está mal, que hay otros jugadores que igual, bueno, pues van pidiendo más minutos y ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero ver eso, ¿no? Si se va notando la mano de Xabi Alonso.
Hombre, sí parece que cada partido es un paso adelante, ¿no? Que va mejorando este Madrid, y que la cosa en el Mundial de Clubes también se pone bonita, porque ya dejamos la fase de grupos, ¿no? Y ahora viene lo bueno.
Pero de prueba nada, ¿eh? Ayer cuando le preguntaban a Xabi Alonso por la importancia de este torneo, dijo máxima.
Sí, sí. Pero digo que ya dejas los equipos bacalá y ya vas a encontrarte con los buenos.
Como el City hoy, se ha quitado medio la bacalá de la Juve.
La verdad, claro.
Sí, pero yo cuando he hablado de Vinicius, por ejemplo, un dato para el partido.
Bueno, ha sido bastante bacalá, ¿eh?
¿En qué posición jugará? ¿De extremo izquierda? Claro. ¿Y Gonzalo de delantero centro? ¿O para que proteger a Vinicius y que no corra hacia atrás?
Para que se pueda tocar en lo que es el...
Hoy ha dicho Xabi Alonso...
Sí, eso sí que lo ha dejado claro.
Hoy, porque era las 2 de la madrugada, vamos a entender que ya era el jueves. Hace casi 24 horas, Xabi Alonso habló en la previa del partido y dijo algo sobre esto de que todos van a defender.
Tenemos que defender todos. Los 11 jugadores que estén en el campo tienen que estar involucrados en el momento defensivo, tienen que juntarse, tienen que saber cómo queremos presionar y sin eso será muy complicado, ¿no? Por lo tanto, todos nos involucramos. Vini, Jude, Fede, Kylian, los de arriba, la defensa también tienen que empujar y si estamos en ello. Vini también.
Y Rodrigo, todos son todos. Y Rodrigo.
Hay que contextualizar. Le estaban preguntando a Xabi Alonso por Vinicius.
Vale.
Porque es verdad que se ha interpretado como un mensaje de como, Vini, tú no te escaques. No, la pregunta era por Xabi Alonso. Pero es de cierre, claro, es de cierre.
Todos son todos, seguro.
El mensaje yo creo que la teoría,
¿o no te crees a Xabi?
No solamente es que tiene que intentarlo. Lo que pasa es que mi tesis con respecto a un cierto tipo de jugador que es una superestrella, es que cuando se abandonan ese interés por defender, no lo recuperan. Circunstancialmente en un partido harán un esfuerzo, pero lo he visto en todos, en Neymar, en Messi, en Mbappé, en Vinicius, y de ahí no se vuelve, es que no se vuelve. Yo no sé lo que piensas, Miguel, pero me parece...
Sí, sí. Es tal cual. Látigo. Cuando te instalas en la pereza y encima eres Vinicius y dices, yo voy a correr yo, y tu anterior entrenador te dice, no, es que yo no quiero que corras, yo quiero que me resuelvas el partido. No solamente no corres, sino que corres el riesgo de acabar no resolviendo el partido, que es lo que le pasó a Vinicius la temporada pasada. A mí me parece difícil que Xabi Alonso consiga que Vinicius y Mbappé se pongan a presionar. Con que recuperen por detrás de la pelota, se tiene que conformar.
Claro. Claro, pero eso es un poco lo que dice el Látigo. O sea, yo no veo ni a Mbappé ni a Vinicius haciendo la labor de Rafinha, por ejemplo, por poner un ejemplo de lo que ha hecho este año en el Barça. Pero sí, yo creo que pueden defender desde la inteligencia. Quiero decir, es que
sí,
una cosa es que tú lo defiendas, no defiendas presionando, yendo arriba, corriendo arriba, que eso es muy difícil en este tipo de jugadores, pero sí al menos de manera inteligente, replegándote.
Pero ¿y por qué no puede? ¿Por qué le negáis eso? ¿Por qué os anticipáis a pensar que Xabi Alonso no lo va a conseguir? O sea, si Flick lo consiguió con Rafinha y Luis Enrique con Dembélé, pero no lo consiguió Luis Enrique con Mbappé, ni lo consiguió Ancelotti con Vinicius, ¿por qué pensamos que Xabi no lo puede conseguir?
A ver, yo no digo que no lo vaya a conseguir, yo digo que me parece una tarea mucho más complicada, pero sí al menos, si no consigues eso, yo repito, a ver, yo sí te digo la verdad, no veo a Mbappé o a Vinicius con esa cara de perro de presa de Dembélé, y fíjate que tampoco veía a Dembélé antes de que lo hiciera, pero no me lo imagino. Pero al menos, por lo menos, repito, desde el orden y de la inteligencia, sí que lo pueden conseguir.
Recuerda que en Dembélé nunca fue una superestrella. Es más, el Barça le sentó en el...
Le ficharon como una superestrella.
Sí, pero nunca lo fue. Era discutido, se iba, no lo queremos, le sentaban en la grada. Xavi dijo que por favor, que no le sentara en la grada, que le necesitaba. El Barça se quería quitar de en medio a Dembélé.
También decir, a Rafinha.
Pero Rafinha el año pasado, esta última temporada ha corrido como una bestia, y la anterior también. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo partidos de Rafinha 2, especialmente contra el Paris Saint-Germain, en uno se quedó el Barça con 10, donde fue lateral izquierdo, interior y extremo izquierda, y estuvo él solo a punto de ganar esa eliminatoria. Rafinha podría gustar o no podría gustar en Barcelona hace dos temporadas, pero que se partía el pecho, no lo de, y tampoco es una superestrella. Yo te hablo de jugadores consagrados, los jugadores, el mismo Cruyff. Cruyff es que llegó un momento cuando jugaba que le importaba un pimiento defender. Ya están en otro estatus. Y probablemente Vinicius cree que está en otro estatus. Mbappé lo sabe que está en otro, Messi lo sabe. Y claro, el problema del... Vosotros recordáis el problema del Barça y del Paris Saint-Germain. Neymar no corría, Mbappé no corría, Messi no corría. Y ahora Xavi Alonso quiere que corran. Puntualmente lo harán, pero va a haber dificultades.
Pasa que, fíjate, Susana, en esto... ya no es lo mismo decirlo en el Leverkusen que en el Real Madrid. Es yo lo que llamo el salto a lo imposible para todos los entrenadores. Este sonido de Xavi Alonso, hablando directamente de lo que quiere para Vinicius,
lo
van a recordar en septiembre, en octubre, en noviembre y en abril cuando lleguen los partidos decisivos de la Champions. Entonces ahora, o Vinicius corre para defender, o a Xavi le dirán, es que como en junio dijiste en el Mundial de Clubes que todos eran todos, y nombraste a Vinicius, y nombraste a Kylian, y nombraste a Valverde, y nombraste a Jude Bellingham. Si no corren...
Claro, pero...
Bueno, él no habla de correr.
Claro, él habla de defender.
No habla de correr, no es lo mismo.
Pero deja clarísimo desde la primera semana que empezó el torneo.
Es que yo creo que Xabi Alonso habla muy claro.
Muy claro.
Si Vinicius se pega dos carreras, dos, ¿eh? En cualquier partido, retrocediendo, persiguiendo al lateral de turno del costado derecho,
la gente se vuelve
es
loca.
el doble de carreras de las que se ha pegado en las tres últimas temporadas. Luego el Bernabéu dirá, ¡hala, Vinicius ha bajado! Fíjate la mano de Xavi y tal. Porque ha bajado dos veces. Entonces, con que Xavi consiga que baje dos veces y Mbappé baje otras dos, va a parecer que Xavi ha hecho, pero paramos, una cosa, la cuadratura del círculo. Y no se trata de eso, se trata de que lo hagan ordenadamente. Para correr el doble ya tendrá otros futbolistas. Pero es que Vinicius y Mbappé llevan sin pegarse, no dos carreras, ni media carrera hacia atrás, dos temporadas.
Pero entonces, ¿le va a hipotecar esto que ha dicho o no?
Bueno, va a estar en el debate.
Sí.
Este va a estar en el debate.
Si gana, ¿no?
Hombre, si gana, todo vale.
15 partidos seguidos, que hasta que no se cruce con el Barça los puede ganar.
Pero bueno,
en la Liga Española, pues
en cualquier caso, digamos que son declaraciones contundentes, me parecen bien, por parte de Xavi Alonso. Creo que son necesarias que se recuerden algunos jugadores que tienen compromisos que tienen que cumplir. Lo que pasa es que veremos hasta dónde llega, porque luego
está
la respuesta de los jugadores.
A la pregunta,
le pasaba al propio Messi,
de Luis Enrique.
Messi no corrió, no dio un paso atrás nunca.
Por eso mismo.
Claro, pero Messi en los tiempos de Guardiola más o menos
presionaba. Hombre, que sí corría.
Pero que sí presionaba. ¿Qué pasó? Que llegó un momento y dijo, escúchame, soy Messi, meto 50 goles por temporada, me saco la silla de playa y me siento a que me deis la pelota. Y yo ya meteré tres goles. Pero claro, eso lo hacía Messi.
Claro,
pero es que eso no lo hacía.
Nunca fue una discusión, claro.
Claro, pero a lo que voy es, la frase de Ancelotti, cuando el documental de Luis Enrique, le preguntan en la inmediata rueda de prensa, ¿usted qué le pide a Mbappé? Y dice, no, yo a Mbappé y a Vinicius no le pido que presionen. Le pido que me gane los partidos. Vino a decir algo así, no sé si de manera expresa o implícita. Entonces, claro, si tú estás liberando a los jugadores como Vinicius y Mbappé de obligaciones defensivas, pues les estás dando una coartada para que no bajen nunca.
Pereiro, tú estuviste allí viéndole la cara también de Xavi Alonso cuando decía esta frase tan directa.
Bueno, es verdad que a mí me ha sorprendido mucho la diferencia de discurso de Xavi Alonso de la primera rueda de prensa de presentación, que fue bastante más seco, a las 5 que lleva aquí en Estados Unidos. O sea, creo que está haciendo un esfuerzo por explicar de más en cada una de las respuestas que da, y es agradecido tanto para el aficionado del Madrid que le escucha como para nosotros, que sacamos algo más de conclusiones. Creo que no está cortando nada, a la hora de tirar algún que otro mensaje, sabiendo que se puede o malinterpretar o que hablemos de más. Por ejemplo, la situación de Rodrigo ayer, a mí me sorprende mucho que él utilice en una frase de 20 segundos tres veces Mundial de Clubes, Mundialito y en Estados Unidos, ¿sí?, para decir lo que necesita de Rodrigo, como si aparte de Estados Unidos no le fuera a necesitar más. O que, por ejemplo, le tire unas flores tremendas a Tchouaméni el otro día diciendo que es un pilar básico de su equipo, ayer a Hausen, y que diga tan abiertamente lo de defender todos. Creo que está siendo bastante claro para que le escuchen también sus jugadores, y creo que ha entendido que el ecosistema Real Madrid tiene un poquito de todo esto y está manejando muy bien las salas de prensa. En cuanto al trabajo del día a día, a mí me dicen que es muy pesado, y que los jugadores no estaban acostumbrados a tener a alguien que estuviera tan encima de ellos, con tantas conversaciones de manera individual, y que lo están encajando bastante bien. También os digo una cosa, aquí en Estados Unidos, sin perder partidos y con el torneo de la galleta en la primera fase, es fácil. El día que pierdas un partido contra un equipo importante, o a partir de la segunda fase aquí, te vengan curvas, a ver cómo reacciona. Y por cierto, por completar lo que decíais antes, Militao va a estar disponible a partir de las eliminatorias de cuartos de final. Creo que el partido de octavos no lo va a jugar. Es el que mejor va de todos, porque Carvajal ha tenido algún que otro revés en cuanto a su recuperación. A Camavinga le falta un poquito y hay que esperar para verles, pero Militao bien. Lo que pasa es que hay un informe en el Madrid que ya los filtró el Marca el otro día y lo pudimos confirmar con la gente del club, de que gente que tiene cruzado o lesiones musculares recientes aquí en este tipo de césped no es muy recomendable que jueguen. Y lo último que os digo es que Endrick va a venir aquí el sábado. Estaba inscrito en la primera lista del Mundial de Clubes, y la sensación que tenemos todos es que la fase final la va a jugar, así que veremos a ver a partir de las oportunidades de Gonzalo en el equipo.
Ya nos lo has contado todo, o sea que con esa música de fondo intuyo que estás todavía en el exterior y quieres entrar dentro ya, ¿no?
Para la cabina. En un after.
Tengo una pequeña urgencia por subir a ver si funciona todo bien, solo por eso.
Pues venga. Bueno, aparte, dentro de una hora, luego nos cuentas la línea de Madrid,
sí, al fin,
¿no?
Yo creo que vamos a tener suerte y podremos dar el 11 antes, claro, de que termine el programa.
Pues venga, una cosa, desconecta con Bustillo, súbete a la tribuna de prensa de donde vas a narrar el partido.
Si te invitan a un poquito de una barbacoa, algún ratito.
Bueno, pues y antes de que termine Radio Estadio Noche, nos cuentas. Adiós, Pereiro.
Venga, un besito grande para todos. Chao.
Adiós. Es un partido que también es una prueba para Rodrigo, porque contra el Pachuca es que ni calentó.
¿Tú no crees que está todo dicho ya con Rodrigo?
Bueno, decisión técnica y Mundial de Clubes.
Yo creo que Xavi es consciente de que el puesto de Rodrigo está muy bien cubierto, que si pagan 100 millones... porque se ha hablado de unos 100 millones con un lazo, pero el jugador no tiene ninguna intención de salir del club, no tiene ninguna, así que tampoco se va a sentir nunca una estrella, porque en el Madrid yo creo que no lo va a ser, porque no le puede dar eso ahora mismo, hay otros por delante, ya hizo amagos de irse el año pasado, el City le quiso, ahora ya ha pasado su tren, pero bueno, equipos interesados tiene. Hombre, sí parece que cada duelo que pasa es un día menos de Rodrigo en el Madrid, porque no le da mucha bola. Veremos hoy.
A ver, mercado tiene. Es un jugador con mercado y al Madrid pues también le interesa que venga dinero por un futbolista como Rodrigo.
Le interesa muchísimo. Sí, pero es sustancial para el Madrid.
Claro,
es
que ¿cuánto dinero?
100 millones.
Hombre, 100 millones sí.
Yo creo que los últimos 6 meses su precio se ha devaluado un poco.
Claro.
No son los 100 millones de enero, no son los 100 millones de ahora, que creo que serán menos. Pero bueno, estas son apreciaciones mías. Me da pena, yo sí creo que Rodrigo va a saltar del Madrid, porque el Madrid necesita pasta, eso es así. Y tiene, por ahí tiene a Mastantuono, que acaba de fichar, 63 millones.
Está de vacaciones ya, por cierto,
luego,
después de perder ayer.
Pues Güler, pues también puede jugar. Por cierto, veremos en qué posición juega Güler hoy, porque el otro día, en los primeros minutos, jugó por el medio y luego en el costado. Y funcionó mejor el equipo. Bueno, pues son estas cosas que hay que resolver hoy en el partido. Y yo creo que Rodrigo, no sé si hay alguien más, tú, Miguel, probablemente
supongo que
más que yo, pero desde luego
Ceballos y Rodrigo son los dos grandes nombres.
Sí, pero Ceballos, digamos que no se van a pagar
bastante. Digo, en la rampa de salida.
Sí, está claro.
Yo creo que el jugador no se quiere ir o prefiere quedarse, pero dependerá de qué club esté dispuesto a pagar por él su salida o no. O sea, Rodrigo lo que no quiere irse es a cualquier sitio. O sea, si llega el Newcastle y pone 100 millones...
O el Manchester United.
Claro. Entonces, si es el City, que es donde él más le apetecía, el,
eso se acabó.
Claro, es que ahí yo creo que esa puerta ya no la tiene abierta. Entonces, no va a ser fácil su salida. El Madrid le vendría muy bien venderlo, porque podría, con los ingresos de Rodrigo, no solo equilibrar cuentas, sino también satisfacer alguna de las peticiones del entrenador, porque el entrenador detecta las carencias que todavía tiene la plantilla.
Bueno, pues yo lo pongo, látigo. En la Premier sigue habiendo mucho dinero. En la Premier se siguen pagando mucho dinero por traspasos. También
el Arsenal.
Aquí. Bueno, pues te pongo el ejemplo del Arsenal. El Arsenal acaba de firmar a Kepa Arrizabalaga, o lo va a firmar, para ser suplente de David Raya. Porque habían pagado 80 millones en el Chelsea cuando lo sacaron del Athletic Club.
Y ahora 8.
Pues ahora va a haber dos porteros españoles. Entonces, ¿se querrá ir al Arsenal? Pues yo creo que con Arteta sí, látigo.
Ojalá que sí.
Pero el látigo no lo dice por una cuestión de dinero de que los clubes lo puedan poner, que claro que lo pueden poner, sino por una cuestión de rol y de protagonismo que siempre ha querido, tener Rodrigo en el Real Madrid. Pero claro, también es cierto que si tú ya estás viendo que ahora en el Real Madrid ese cariño que te daba Ancelotti, esa confianza que aún así no te hizo brillar, sobre todo en el tramo final de la temporada, no te lo está dando el nuevo entrenador, quiero decir, no te está dando ese protagonismo, ese rol, y ya ni mucho menos vas a salir en la foto de los cuatro grandes, pues oye, quizá también él decida abrir la puerta y no sé si dar un pequeño paso atrás, que evidentemente una vez que te vas del Real Madrid es un pequeño paso atrás para poder tener ese protagonismo en un club, no digo de segunda fila, pero al menos en un club importante de la Premier, aunque no sea el City o el Liverpool.
Pues ayer sí, Rodrigo escuchó la rueda de prensa de Xabi Alonso, yo creo que pudo sacar alguna conclusión, porque además abiertamente dijo que el hecho de que no jugara ni un minuto el otro día con el Pachuca había sido una decisión técnica, y efectivamente ponía el foco a Alberto Pereiro en que todo el tiempo decía va a ser muy importante en el Mundial de Clubes, muy importante en el Mundial de Clubes. Así que, a buen entendedor, pocas palabras bastan.
Pues vamos a volver a Filadelfia, ya al final de Radio Estadio Noche, para conocer el 11 con el que va a jugar el Real Madrid hoy a partir de las 3 de la madrugada.
Por cierto, habéis hablado de lesiones de Cruzado, uh-huh. Militao y Carvajal. Uh-huh. Hoy era interesante ver a Rodri. Uh-huh. Sí. Ha jugado 65 minutos.
Y se ha ordenado el equipo.
Y la verdad es que ha jugado bien. O sea, y el equipo, evidentemente, ha dicho, aquí está el jefe y hasta luego, Lucas.
Rodri va a estar en la convocatoria de la selección
absoluta. No es casualidad, vamos.
Ya, pero es que tenía una rotura de ligamentos y más. Tenía muy afectados los meniscos.
Pues ya digo que con minutos en el City cuentan con él para la convocatoria de septiembre, los próximos partidos de España, que serán después de la tercera jornada.
Yo creo que con Rodri el City ha vuelto a jugar de memoria.
Hoy con la Juve.
Sí.
Menudo repaso, había jugado ya en los anteriores partidos.
Yo había escuchado que era mejor la Juve.
Es que yo no la he visto mucho
estas últimas horas. Hombre, bueno, cuarto en la Serie A, no sé. Sí,
sí. También se ha marcado un gol en propia puerta que queda por verlo, ¿eh?
Bueno,
y el de Ederson. Un pase de gol maravilloso.
Una de Stegen.
El Manchester City.
Una y una,
cuidado.
Pues el City pasa como primero de grupo, el Madrid pasará como primero de grupo. Si gana o empata con goles. Vamos a ver qué ha pasado en la federación, porque cambian los actuales dirigentes del Comité Técnico de Árbitros.
Tú eres más de pensar.
Hola, buenas noches. Pues yo creo que no, vamos. Vinicius ya no lo cambia nadie. Lo que tiene que hacer Real Madrid es venderlo de una vez. A él y al Rodrigo, así de claro lo digo. Pero vamos, defender no va a defender ninguno. Y no al tiempo.
Que si se va a implicar más en defensa Vinicius que el año pasado. Pero la pregunta es solo de Vinicius, porque Mbappé también hay que decírselo, ¿no?
No, la pregunta es de Ana Rodríguez, eso siempre tiene que quedar claro, porque no tenemos ninguna responsabilidad en esto. Ana Rodríguez.
Más o menos lo que le han preguntado a Xavi Alonso.
Pero de momento Mbappé es bota de oro.
Si crees que Vinicius se va a implicar más en defensa esta temporada y
¿qué?
No pinta bien. El 77% con muchos votos opina que no se va a implicar más esta temporada, así que yo creo que ahora voy a preguntar.
Casi me parece más noticia que un 23% piense que sí.
Teniendo en cuenta estos resultados, ¿qué debe hacer Xavi Alonso si debe dejar a Vinicius en el banquillo si no se implica en defensivamente?
Bueno, no creo que sea así.
Bueno, por ahora lo mete en el centro de la delantera. Pone a Gonzalo para tal. Lo que pasa es que en algún momento regresará Mbappé y ahí vamos a ver cómo resuelve esto.
Bueno, os cuento.
Por cierto, hoy ha habido noticia de Mbappé, que ha denunciado al PSG por acoso moral y tentativa de extorsión cuando el PSG le apartó del equipo. Así que tiene pleito tras pleito con el PSG Mbappé.
Os cuento, hoy a mediodía Onda Cero adelantaba que la federación le había comunicado a Medina Cantalejo y a toda su cúpula directiva en el CTA que cesaban desde hoy mismo y que el miércoles comunicarían la nueva estructura arbitral dentro de la federación. Gonzalo Palafox, muy buenas.
¿Qué tal,
Gonzalo?
Hola, Edu Rocío, ¿qué tal? Muy buenas.
Que es algo que más o menos intuíamos por lo que veníamos contando en los últimos días, pero que se ha materializado hoy. Hoy ha sido el día.
Sí, hoy han dicho adiós tanto Medina Cantalejo como Clos Gómez. Hablo seguramente de las cabezas más visibles dentro de la estructura de mando del Comité Técnico de Árbitros. Uno llevaba 4 años al frente y el otro 7. Llegó con Velasco Carballo cuando se instauró el VAR. Y lo importante, yo creo, Edu, que más allá de las destituciones, es lo que va a pasar en 6 días. El miércoles día 2, que se va a anunciar cómo se va a reestructurar todo el Comité Técnico de Árbitros y que no va a ser un colegiado o ex colegiado al uso que va a estar al frente, como era lo normal, y como además, lo podemos decir, como le gusta a los colegiados, a los árbitros, sino un CEO. Y esto, a día de hoy, aterra a los árbitros. Es una realidad porque claro, crea mucha incertidumbre y no saben qué va a pasar.
Yo creo que entre los árbitros, yo he hablado con varios esta mañana, lo que hay es incertidumbre. Incertidumbre por lo que puede pasar. ¿Qué papel va a tener ese CEO? O sea, ¿cuál va a ser su dedicación fundamental en el día a día? Porque entendemos que va a ser un nexo entre los árbitros y la Junta Directiva de la Federación. Que habrá un director técnico que sí tenga funciones más deportivas, que ahí es donde puede entrar la figura de Fernández Borbalán. Hoy sonaba el nombre también de Mateu Laoz, me lo descartan absolutamente, Mateu no tiene relación con, imposible, me atrevería a decir, el 99% de los árbitros actuales en primera división. Sonaba la figura de Undiano Mayenco no está incluido en el comunicado oficial de la Federación, Gonzalo, pero me dicen que a pesar de que no esté incluido en esos Bernardino González Vázquez, Lizondo Cortés, Clos Gómez o Medina Cantalejo, que sí salen ya oficialmente, me dicen que Undiano llegó con Medina y saldrá con Medina. Sí, o sea, que él mismo toma la decisión de marcharse y que lo podrá arreglar con la Federación en los próximos días. Con lo cual, tampoco será Undiano Mayenco. Entonces, el CEO, entiendo que será una persona vinculada de alguna manera en los últimos años o compasado en el arbitraje, pero ajena a la actual Federación Española.
A ver, sí, no tiene por qué. Hablamos de un modelo como el de la Premier, modelo británico, y por lo tanto no tiene por qué estar relacionado directamente con el arbitraje. Además, si van a poner un nexo incluso intermedio, ¿no? Eso es lo que yo creo que ahora a los árbitros les inquieta muchísimo, ¿no? Venimos de 4 temporadas malas, hay que reconocerlo, bajo el mando de Medina Cantalejo, muy diferentes a cuando estuvo Velasco Carballo, y te guste más o menos, estés más o menos de acuerdo, pienses que esto ha sido, al final, el desencadenante ha sido, bueno, las presiones de varios clubes, uno en particular, que todos sabemos, pero había que hacer un cambio, y hablas con los árbitros y ellos mismos lo reconocen. Es que vas a la Champions y no hay árbitros españoles, vas al Mundial de Clubes y no hay árbitros españoles. Es que al final, de estar arriba, ahora mismo estamos muy abajo, muy por debajo, de creo, además, del nivel que tienen muchos árbitros.
Mira, el presidente Louzán, el presidente de la Federación, estuvo aquí en Onda Cero. Lo digo porque hubo muchas informaciones en la previa de la final de la Copa del Rey. Estuvimos en Sevilla con Radio Estadio Noche, en la previa de esa final entre el Real Madrid y el FC Barcelona.
El día de la famosa rueda de prensa de González Fuertes y de Burgos Bengochea.
Hubo una rueda de prensa en la que lo que quería anunciar González Fuertes, si no podía, era esta especie de sindicato que van a formar los árbitros de primera división, una especie de asociación, o sea, no era ninguna amenaza velada, pero que sí entendieron así. Hubo unas horas de incertidumbre en las que se especuló incluso con la posibilidad de que el Real Madrid no se presentase a jugar la final, y cuando ya a última hora de la noche, antes de comenzar el programa, pudimos confirmar y contamos como noticia que el Real Madrid se presentaría a la final y que la jugaría y que los árbitros además se mantenían, que estaría de Burgos Bengochea en el campo y González Fuertes en el VAR, dijeron sí, pero después de esa conversación con el presidente de la Federación, lo que han pactado es que Medina Cantalejo no continuará después del verano en la actual estructura de la Federación. Entonces, lo que hoy se ha hecho oficial parecía más algo provocado por el Real Madrid. El Real Madrid ha conseguido cargarse a Medina Cantalejo. Esto no es así. ¿Recordáis la final de la Copa del Rey? En plena Semana Santa, después de Semana Santa, en Sevilla. El 7 de febrero, que es unos meses antes, aquí en Onda Cero, vino el presidente Louzán. Y le preguntamos por los cambios que él ya tenía pensados.
Recién elegido.
Para el CTA. Y fijaros lo que decía Louzán.
Lo que yo veo y lo que a mí me gusta es precisamente que haya cambios en el canal de manera plural. Tomemos las decisiones que deben velar por el bien de la excelencia del arbitraje español. Y vamos a ir a un modelo, pues que el modelo inglés, el modelo alemán, el modelo que van a implantar ahora en Portugal, vamos a buscar el mejor y entre todos pues lo pondremos en marcha.
¿Puede tener el arbitraje español un CEO que no sea árbitro, un jefe que no sea árbitro?
Pues es probable, ¿por qué no? Yo sé que todo está extralimitado al ámbito puramente arbitral. Y no, a veces pues tiene que ser, hay cosas que tienen que ser del ámbito arbitral puramente, pero hay otras que no.
Este es el presidente de la federación, 7 de febrero. En la cabeza de Louzán ya estaba un cambio absoluto en la cúpula arbitral. La intención de Louzán era ya destituir a Medina Cantalejo, pero no lo iba a hacer oficial hasta que acabase la temporada, porque no es propio de una competición cambiar al presidente de los árbitros a mitad de la competición. Había que esperar al verano. Entonces esto no lo provoca la final de la Copa del Rey, ni aquella rueda de prensa, ni las quejas de algunos clubes como el Real Madrid. Louzán ya estaba preparado para cambiar la cúpula arbitral. Hoy los ha despedido. Hay decisiones que se toman y que son muy favorables para los directivos, y hay otras que también hay que afrontar cara a cara porque son más complicadas, como comunicar una destitución. Es lo que ha hecho hoy Louzán para Fox.
Parece que se pone mucho el foco en las quejas del Real Madrid, pero es que esta temporada yo no sé si ha habido algún equipo que no haya lanzado quejas importantes y contundentes contra el arbitraje y contra el VAR.
Gonzalo.
Yo creo que una cosa es el tema Medina y otro la estructura del CTA. El tema Medina Louzán lo tiene claro desde que le nombran presidente de la federación, porque además Medina no apoya su candidatura, los árbitros, mejor dicho, no apoyan su candidatura. Y la estructura, en cambio, creo que es algo incluso hablado con la Liga, hablado con Tebas, hay muy buena relación. Y de cara al futuro, esto el poco a poco, es verdad que esta entrevista es del mes de febrero, pero él ya va pensando en realizar cambios porque cree que son necesarios. Yo creo que son dos temas diferentes y además hay que decirlo, hay que hacer algo en el arbitraje español. No se puede repetir lo que ha pasado, no solamente esta temporada, sino también la anterior. Y hay una cosa que hay que decir, que denuncian los árbitros, ¿eh? Ellos no lo hacen cuando salen en rueda de prensa antes de una final de la Copa del Rey, pero lo hablan, que ellos creen que los mejores árbitros no están siendo premiados. Que en los últimos años hay muchos árbitros que caían bien a los dirigentes del CTA y que por eso eran ellos los que arbitraban una final de Copa del Rey, una final de Supercopa, y que otros muchos, en cambio, sí que están valorados por UEFA y no en España.
Yo te cuento, bueno, para esto del CEO se habló de Minerva Salas, que es directiva de la federación, y a mí me la descartan, al menos para ese puesto de CEO. Se ha hablado de Yolanda Parga, que es la actual responsable del arbitraje femenino en el CTA.
Y que se queda, sí.
Y que va a seguir en la estructura de la federación. Es directiva y además la responsable del arbitraje femenino. Y me descartan también que sea la candidata para ocupar esa posición de CEO en el nuevo arbitraje. Hay polémica con ella porque es la actual, es la mujer de Mejía Dávila, que es el delegado del Real Madrid, el delegado de campo en el Real Madrid.
Estoy habiendo polémica con esto hace mucho tiempo ya.
Sí, pero vamos, que su función es la del arbitraje femenino y ahí sigue, lleva muchos años y además es directiva de la Federación Española.
Que yo sepa, esta señora no ha hecho nada pecaminoso, ¿no? Mm.
No, nada.
Por eso.
No, por eso digo, que sigue con su función de directiva y con su función de responsable del arbitraje femenino. Y los árbitros, si hay un descontento con que los árbitros ahora ni ascienden ni descienden, digamos que tienen contratos profesionales con la federación.
Entonces,
claro, ¿sabes lo que pasa, Látigo? Que hay como una especie de ley no escrita de que todos más o menos tienen que arbitrar el mismo número de partidos.
Claramente.
O sea, entre el mejor y el peor no hay diferencia. Si el que más partidos arbitra 21, el que menos va a arbitrar 18, 19. Pero no va a haber una gran diferencia entre el primero y el último.
Va a tener un salario muy por encima, pero tremendamente por encima de la media de este.
Entonces muchos creen que no es justo. Porque si un árbitro, y todos sabemos cuáles son los al menos considerados mejores árbitros españoles, porque tienen la escarapela FIFA. Los árbitros internacionales entendemos que son los mejores. Entonces ellos piensan, si hay un árbitro que por errores se ha ido a la nevera y se ha perdido 3 o 4 jornadas, ¿cómo puede ser que a final de temporada ese árbitro haya arbitrado tantos partidos como el que no se ha ido a la nevera? Entonces, ¿qué castigo hay entre los árbitros españoles, no? O sea, que hay más polémica de la que pensamos dentro del arbitraje.
Bueno, y otras ideas sobre la mesa, ¿no? El uso de la inteligencia artificial para designar precisamente árbitros y el asunto de la territorialidad. ¿Eso se está estudiando, Gonzalo?
A ver, eso lo hemos hablado mucho también, Andújar. En un mundo idílico sería perfecto, pero a día de hoy es una utopía. Cuando
lo primero y lo segundo, diría.
Claro, cuando entrevistábamos a Ricardo de Burgos Bengochea, tú imagínate, ¿no?, que él tiene que arbitrar en San Mamés y que perjudica, no porque lo haga aposta, pero te puede pasar, que perjudiques al equipo de tu ciudad, ¿no? No digo que sea tu equipo, no, pero es el equipo de tus vecinos, con los que te cruzas a comprar el pan, con los que te cruzas cuando das un paseo.
No, claro, pues esto es complicado. Esto es muy fácil, no es fácil para, yo qué sé, Gil Manzano, que es extremeño, sí, claro, vive en Don Benito y no. Pero para Arberola Rojas, que aunque pertenezca al Castellano Manchego, vive aquí en Madrid, claro, pues imagínate su día a día.
Es complicado, claro. Es diferente, ¿no? Ojalá llegue ese momento y encontremos un clásico arbitrado por un árbitro Madrid o catalán, pero lo veo muy difícil.
Muñiz Fernández, César, nuestro árbitro aquí en Radio Estadio Noche, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues dándole un repaso al arbitraje español. ¿Cómo ves tú el futuro?
Eso es lo que ha hecho Lauzán, darle un repaso al arbitraje español, cargándose toda la cabeza.
Yo creo que todo lo que olía a Rubiales, pues al final, cuando entró, pues lo que quería era hacer un cambio, lo tenía en la mente y como bien comentáis, pues claro, cuando acabó la temporada, pues lo que hizo fue pues destituir a toda la cúpula arbitral, ¿no? Al parecer, pues lo que tiene en mente es eso, ¿no? Lo que decís vosotros, ¿no? Tener un CEO, esa figura ejecutiva que no tiene que ser árbitro, que al final lo que busca es un poco más de cercanía, que el arbitraje no esté en esa burbuja y que haya más cercanía con los demás estamentos, porque a Lozán le gusta mucho que haya cercanía con jugadores, con clubes, con entrenadores. Al final yo creo que es un poco la figura que buscan, y luego ya la parte más ejecutiva, ¿no? Ya de una persona, un adjunto a la presidencia, un árbitro ya, que tenga pues con su junta directiva, su vicepresidente, y sobre todo un director técnico, que es muy importante. No olvidemos la parte técnica, que es fundamental el arbitraje, porque aquí no estamos centrados mucho en esta lucha de poder, que al final sabemos que esto es una lucha de poder, Florentino y Tebas, y en medio está Lauzán. Porque yo lo tengo muy claro, al final Rafa Lauzán está mucho más cerca de Florentino por su amistad y lógicamente Florentino es una persona que no te va de cara, pero por detrás te trabaja muy bien, y al final se consiguió lo que quiso él, ¿no? Porque esto no nos olvidemos, que lo que queremos es llevar el arbitraje a nuestro terreno, es perder independencia arbitral, y por eso los árbitros preguntabais que están preocupados. ¿Cómo no van a estar preocupados si al final lo que buscas como árbitro es ser independiente y no estar influenciado directa o indirectamente por clubes, ¿no? Que hay esa cercanía con los clubes, que es muy peligroso, ¿no?
Yo te diría que el presidente de la federación es más cercano ahora mismo a Tebas que al Real Madrid y a Florentino.
La palabra amistad, no sé si es la palabra que defines a Rafa.
No, la relación personal quiere que sea buena. Eso no me cabe duda. Por parte del presidente de la federación. Ha intentado tender todos los puentes posibles. Uno a cada 10 metros.
Sabemos, Edu, que Tebas, su objetivo siempre fue la federación. La federación. Las peleas con Rubiales fue por eso, ¿no? Por el poder, por intentar, pues eso, pues acercarse a la federación y el día de mañana, pues ser presidente de la federación.
¿A ti, Fernández Borbalán, por ejemplo, como director técnico de la federación, te gustaría, te cuadra?
Hombre, es...
¿Pero por qué? Sobre final, todo porque yo, sinceramente... Cuando hablamos de los árbitros y te cuadra no sé qué, yo lo único
Porque ha sido árbitro, ha coincidido con él, le conoce.
Es que árbitros he visto a todos y no sé qué características tiene que tener cualquiera de los árbitros que hemos visto.
¿Por qué Fernando Borbalán sería un buen director técnico, Muñiz?
Bueno, primero lugar porque ha sido un árbitro internacional con prestigio, que también siempre es importante cuando estás al frente de un colectivo arbitral, pues ser un árbitro que lógicamente haya tenido una experiencia nacional e internacional, porque también estuvo, como bien sabéis, fuera en otro país llevando el arbitraje, creo que en Bulgaria, y porque es una persona que con buen conocimiento, con personalidad, y que al final es muy importante que los árbitros tengan una referencia, ¿no? Tenga un exárbitro en este caso, pues que lógicamente, pues que al final el arbitraje hay temas importantes a tratar, que son los criterios, que son las directrices durante la temporada. Entonces es un árbitro con personalidad y que puede perfectamente pues llevar al arbitraje al camino que se merece, ¿no? Por lo tanto, el perfil de David Borbalán a mí me gusta porque es una persona respetada y querida en el arbitraje.
Mira, ese aspecto de independencia que señalabas, Muñiz, es lo que ha destacado hoy el comunicado de esa nueva Asociación Española de Árbitros, ese sindicato del que hablaba Edu Pidal y que debuta, podríamos hoy, porque han lanzado un comunicado y hablan de que sigan teniendo como bastión inquebrantable la independencia y la autonomía del colectivo.
Claro. Seguro. Claro.
Yo creo que lo primero que hay que lograr, con independencia de los nombres, es generar un clima dentro del fútbol, no solo del arbitraje, sino el fútbol en general, de respeto a los árbitros. Eso es así, tiene una función muy, muy complicada, y evidentemente este es un país muy paranoico con el asunto de los árbitros. Da la sensación de que el Madrid ha conseguido lo que ha querido, porque lleva 4 o 5 años de ofensiva contra los árbitros, y los lleva últimamente con la famosa carta, con los 4 folios, y cotidianamente con sus llamaradas en Real Madrid Televisión. Eso, de alguna manera, genera una tensión en el fútbol, eleva el grado de tensión en el fútbol extraordinariamente. Luego creo que hay otro problema de fondo que no se resuelve, y es el caso de Enrique Negreira, porque todos estos árbitros en general pertenecen al mundo, son generacionales prácticamente, echaron los dientes con Enrique Negreira en el Comité Técnico de Árbitros, y eso hay que limpiarlo como sea. Porque...
Pero no es Fernández Borbalán entonces el fire, claro, que lo va a limpiar, bueno, porque ese estaba metido.
Soy incapaz de distinguir a Fernández Borbalán del otro, no lo sé.
Es pura endogamia.
Hay 20 claro, árbitros que para mí, sinceramente, tampoco me pasó la vida.
Por eso los árbitros quieren a Fernández Borbalán, porque es uno de los suyos. Bueno, y por eso el Madrid ganará la batalla si se pone Mateo Alemany. Y Mateo Alemany ha sido un tío que ha sido director general del Valencia y del Fútbol Club Barcelona. Y yo estaría más tranquilo con Mateo Alemany a frente de los árbitros que con Fernández Borbalán.
Yo es que Mateo Alemany, ¿qué quieres que te diga?
Pero ha trabajado
en el
Barça.
Sí, ha trabajado y le he visto hacer cosas bastante feas. Sí. Por ejemplo, en el Valencia.
Anda, yo a Fernández Borbalán.
Todavía recuerdo el Casaduriz por ahí, pero bueno, dejémoslo. En cualquier caso, lo que sí creo que en el clima actual de buscar como enemigo al Comité Técnico de Árbitros, a los árbitros en general, someterles a una presión enorme y tener por detrás sin resolver qué pasó con Enrique Negreira y tal, el asunto se pone muy complicado.
Bueno, mira, la jueza parece que quiere conocer algo más, la nueva jueza que está encargada
de... parece como que hay una especie de resistencia a reconocer que eso existió.
Claro, es el elefante de la habitación,
Son 17 sí. años, 8 millones de euros.
Pagando,
uno de los presidentes doblando el sueldo, y te dices, bueno, ¿eso para qué? ¿Por qué? Y no hay respuesta a eso.
Yo creo que hemos hablado bastante de esto, que no suele faltar una habitación.
No, pero ahora ha resucitado con la jueza hoy, que pero manda a declarar a la jueza Luis Enrique Valverde.
El problema no es hablar, el problema es que se tomen decisiones.
Claro, y que el remedio no sea peor que la enfermedad. O sea, yo creo que, en mi opinión, tiene que entrar gente totalmente nueva.
Claro.
Que no haya formado parte del tinglado de estos años, Negreira, cambio absoluto y radical.
Y dicho eso, no se va a resolver casi nada, porque el árbitro siempre es el personaje chivo expiatorio. Sí. Con una particularidad, estamos en un momento que, siendo chivos expiatorios, los árbitros han adquirido una prestancia, porque hay árbitros por todas partes. Hay árbitros, hay 4 en el campo, 3 en el VAR, todos en la radio y tal, se ha convertido en un fenómeno de poder, Santi, también.
Santi, pero es verdad
un protagonismo que no debería,
Los árbitros, Susana, se van a seguir equivocando, pero si es verdad que si encima tú lo estás haciendo la gestión mal, pues si encima se equivocan, pues ya tienes un argumento para ir a poder criticaros todavía un poco más. Y repito, se van a seguir equivocando aunque la gestión se haga bien. Y lo que estáis hablando de lo de Enrique Negreira, hasta que no haya borrón y cuenta nueva, antes hablaba Edu Pidal, es que nos quedamos sin los árbitros en el Mundial. A ver, no nos quedamos porque sean peores que el árbitro de Mauritania que va a pitar hoy, por ejemplo, al Real Madrid. No creo que no lo sé, que no sé cómo pita, pero vamos, yo creo que el nivel de los árbitros españoles debe ser mejor que el árbitro de Mauritania o de determinados países que están pitando en el Mundial.
Hombre,
pero es que el caso de Enrique Negreira a nivel internacional evidentemente está pasando factura.
No es medio normal que en un torneo histórico como este, que es la primera vez que se celebra, no haya ni uno.
Al menos uno.
Es que ni el asistente del asistente o alguien en el VAR. Es que no hay nadie.
Pero esto, Muñiz, es una lista. Esto, Muñiz, es una lista política. Quiero decir, no puede haber árbitros de todos los países. Los árbitros españoles tienen más nivel que al menos la mitad de los árbitros que están arbitrando en el Mundial de Clubes, y yo no sé si, me imagino que habrá influido el caso Negreira, pero ¿de qué manera se puede limpiar? Porque es que al final todos fuisteis árbitros de 2017 para atrás, todos habéis sido árbitros. Es que claro, Negreira, no, Sánchez Arminio estuvieron muchos años.
La investigación, claro, ¿dónde está la investigación? ¿Dónde están las decisiones sobre la investigación? Es que lo que se está dejando, se está pasando el tiempo.
Bueno, todo está judicializado. Hoy han llamado a declarar como testigos o citarán para declarar como testigos a dos entrenadores y a un presidente.
¿Cuándo supimos el caso? ¿Hace cuántos años?
2 años.
¿Pero cuánto se alargan los casos en el Supremo? ¿Y en las audiencias provinciales? Y en, si es que sí, estos son los tiempos de la justicia.
Es normal que el caso dé otro giro, porque es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Dónde están esos informes? Porque claro, Valverde dijo que él nunca los había visto.
No existe,
claro.
Susana. Entonces, pues nosotros se lo preguntamos aquí a Gerard López.
Bueno, pues por eso
que fue, la jueza que fue entrenador del Barça B y Gerard dijo, a mí esos nunca me llegaron. Ernesto Valverde, que fue entrenador del Barça, lo dijo públicamente, se lo dirá la jueza. Yo nunca jamás vi un informe de
Enrique. Entonces, ¿quién los veía? ¿El médico?
No, nadie.
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 ¿Y por qué salen con cajas? Es que hace tanto tiempo que ya no sé, pero salieron con cajas, ¿no?
Lo dijimos en su día. Aquello,
pero eso es que ningún colega preguntó qué llevan ahí dentro. Lo normal, ¿no? ¿Qué llevan? Enséñenme los informes de los que se habla.
Si uno se tropieza y se cae, se abre el archivo de cartón y ahí dentro no hay nada, probablemente.
Sí se habló de algunos que eran como muy naif, ¿no? Como muy informes, que dices, hombre, pues ese pastizal por ese análisis igual, ¿no?
Es que hay algunas decisiones que se toman en el fútbol son verdaderamente... de risa. Por ejemplo, el caso de Dani Olmo. Cuando la federación intenta defender su posición, el gobierno intenta defender su posición diciendo que van a darle los 3 meses hasta que se estudie el caso y tal, y pone como razón que es un jugador muy importante para la selección, esto no es...
Sí, pero eso sí, pero
es que otro día. Es que todo...
Otro día sobre el
mismo. Esto ya añade, forma parte si de la ya, falta de seriedad.
Si al coste le metemos al CSD, entonces no acabamos hoy. Pues, Muñiz, para acabar, decíamos que el pasado de Enrique Negreira al final lo van a tener cualquier árbitro en el que pensemos.
Claro, es que te decía yo estuve 15 años en primera división y estaría, hablaría con él 15 minutos. Dime tú qué influencia puede tener una persona que habla contigo 15 minutos en 15 años. Al final estaba ahí, hizo un daño tremendo porque sí que estaba con nosotros en la federación y el comité y a la vez con el Barcelona, pero nosotros al final como árbitro no tenía influencia para nada. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicábamos a arbitrar, le veíamos en las concentraciones, etcétera, etcétera, pero al final bajo ningún concepto nos decía absolutamente nada porque primero no se lo permitimos y segundo porque al final era una persona que hablaba muy poco, lo justito. Lo pasa que ha hecho un daño irreparable al arbitraje y tendrá que pasar 2 generaciones para que venga alguien nuevo que esté limpio de esta situación.
Pues aire fresco va a entrar en el arbitraje español, es la decisión que ha tomado.
Ya veremos,
y fíjate, ya veremos. Yo creo que eso de entrada puede ser algo bueno para los árbitros después de esta temporada tan tensa, no solo con los vídeos de Real Madrid Televisión y con el comunicado de Real Madrid, que quejas y muchas sobre el VAR ha habido de todos los equipos.
Muñiz, gracias.
Gracias, un abrazo para todos.
El domingo Junta Directiva de la Federación, el lunes.
Y el martes
Junta Directiva. El lunes calendario. Y el miércoles la cúpula de CTA.
Es uno de mis días favoritos del verano.
Pues además va a ser en un pueblo de la provincia de Ávila. En un pueblo de la España despoblada, de la España
muy
vaciada.
Bien, esquito.
Sí, sí, para darle un poco de importancia.
Esas cosas las está haciendo muy bien la
España
Federación.
España despoblada
también.
A 80 kilómetros de Madrid.
Sí,
90,
porque ¿cómo? También también está despoblada la provincia.
Uy,
de Ávila.
Castilla y León.
Y os decía al principio,
cosas también para
los nombres de la sub-21 que han llamado la atención mucho durante la semana. No será Raúl. Que
hoy cumpleaños, por cierto, felicidades.
Felicidades. Ha dicho, o saben en la federación, que no va a ser y que tiene 2 ofertas muy importantes de al menos 2 clubes. No será Fernando Torres, que por cierto, fijaros lo que llama la atención las filtraciones. A Torres, o sea, llega antes la posibilidad de que Torres sea un candidato. A Torres, antes de que lo llame la federación, le llama un medio y le pregunta, oye, Fernando, es verdad que... Que eres ni idea, a mí no me ha llamado y al día siguiente le llaman, o sea que llega antes la filtración que la propuesta. Fue un tanteo y Fernando Torres dijo que no, porque el Atlético de Madrid le firmó 2 años recientemente para su filial. Pensaron en Caranca, Santi Denia propuso la opción de Caranca, no será Caranca, al menos para ese puesto en la sub-21.
¿Por qué razón?
Pues porque no creen que encaje o ya tienen a un candidato que nosotros, o yo al menos, no conozco. Va a ser un gran nombre en el sentido que no va a ser ni Paco Gallardo, que está en la sub-19, ni David Gordo. Va a ser un exfutbolista y quizás con pasado de la federación. A mí se me ocurre Albert Celades, que ya tuvo su etapa del 14 al 18, antes de Luis de la Fuente. Pero el lunes o el martes anunciarán también el sustituto en la sub-21. Pero vamos, como grandes nombres, ya sabéis, ni Raúl. Pues mira,
es verdad que yo a Raúl le veo más en una aventura que en una...
Yo creo que Raúl...
Que en la sub-21, pero bueno, si nos fijamos en las escalas, en 2-3 años estaría de seleccionador.
Bueno, de esas negociaciones, ya os conté antes también, que ha roto con su representante, ¿sí? Con Pablo Barquero.
Con Pablo, el de Rodri.
El de Rodri, que también llama la atención. Raúl.
Pues la semana que viene hablamos de todas estas cosas, porque ahora nos tenemos que marchar a hablar del caso Nico Williams. Me ha parecido muy original, ¿eh? El Atleti de Bilbao, con ese comunicado que ha titulado... El Atleti se ocupa de lo suyo.
Más o menos.
Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
Hola, Onda Cero. Hombre, en el tema de Nico Williams se junta el hambre con las ganas de comer. Se junta, por un lado, un equipo como el Atleti de Bilbao, que, coño, yo todavía me acuerdo de cuando Javi Martínez tuvo que saltar la valla para coger sus cosas porque no lo dejaban ni llevárselas. Y se junta, claro, con un equipo que es el Barcelona, que no cumple ninguna norma de ningún tipo. O sea, es que le da igual, ni normas económicas, ni de formas, ni de nada.
Ana.
Pues nos llegaba este audio sobre el caso Nico Williams, ese disputa que tienen el Barça y el Atlético de Bilbao, pero como os había dicho, he preguntado si Vinicius y Mbappé no se implican en defensa esta temporada. ¿Creéis que Xavi Alonso dejará a alguno de ellos en el banquillo?
No.
Y tengo que decir que, con bastantes votos, el 51% acaba de desempatar, porque estaba al 50% cuando ha llegado, el 51% opina que sí. Creo que ha sido el látigo que ha votado ahí a última hora y el 51% dice
correcto.
Que se atreverá.
¿Qué dice el comunicado del Athletic Club?
Pues hombre, el otro día Laporta no decía que el Atleti de Bilbao se ocupe de sus cosas y el Atleti ha venido a decir hoy, pues eso hago, ocuparme de mis cosas, viendo el fair play financiero de un equipo que quiere incorporar a un futbolista que tiene contrato con el Atleti de Bilbao hasta 2027, porque el Atleti en su comunicado destaca que el director deportivo del Barça, Deco, mencionó a su futbolista, a Nico Williams. Y luego otra que dice... que el otro día Laporta dice que están trabajando para estar en la regla 1-1, que quiere decir que de momento no están en la regla 1-1. El Atleti de Bilbao está haciendo todo lo posible porque Nico Williams no se vaya, y yo, después de ver este comunicado, también lo que pienso es que quizás están intentando sembrar ciertas dudas en su futbolista. Oye, Nico, cuidado, que donde te vas... no cumplen la regla 1-1, no tienen el fair play financiero, a ver si luego no te van a poder inscribir.
Nico Williams ha publicado hoy un vídeo bailando.
Un vídeo bailando.
Preocupado, sí,
bailando. Preocupado. Alfredo Martínez, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Yo creo que en el Barça se lo toma de otra manera, más tranquila y no, con distancia, ¿no?
Van a lo suyo, evidentemente. No va a haber contestación, no va a haber respuesta. El Barcelona va por su camino y, como dijo ayer Laporta, ellos se preocupan de su camino y el Atleti debe preocuparse del suyo. No sé si es ir a la Liga y decirle que haga su trabajo, que debe estar haciéndolo o no, pero evidentemente sorprendió. Ya lo dijo ayer Laporta, que el Atleti estuviera en todo ese tema hablando, escarbando y buscando, ¿no? Yo me imagino que es presuponer que la Liga no está cumpliendo con su cometido, ¿no? Porque el Barcelona sigue haciendo sus funciones para intentar, y cree que lo va a conseguir, ahora la próxima semana estar ya en el 1-1 y tener las cuentas perfectamente correctas para poder inscribir jugadores, tanto a Joan García como... si no surge ninguna contrariedad, Nico Williams.
El Atlético considera que si es de su negociado, que todos los clubes cumplan también, sí, el fair play financiero al que están obligados, sí, todos.
Hombre, me imagino que todos los clubes también lo pensarán, que todos los clubes deben cumplirlo, todos están en esa partida, me imagino, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay otros que no han nombrado directamente a un futbolista con contrato, que yo creo que eso ya lo comentamos aquí, el día que escuchamos a Deco, que no había sido seguramente la estrategia más acertada.
Del Atleti, ¿verdad?
Tu Nico, Santi Segurola.
No, a mí no es mi Nico, ¿eh? Nico es su Nico y toma las decisiones que le corresponden, como el profesional que es. Yo vuelvo a decir, estamos en un mundo profesional, cada cual tiene sus objetivos. Creo que Nico ha sido un jugador extraordinario para el Athletic. A mí, me encantaría que siguiera en el Atleti, pero digamos que si haces un recorrido histórico por la cantidad de jugadores del Atleti que han marchado, desde Jesús Garay, que se fue al Barça y con el dinero que recibió el Athletic del Barça se construyó una tribuna en San Mamés, hasta por ejemplo, Alessanco, que fue el primer 100 millones de pesetas, que en 1980 se fue del Athletic al Barça, Zubizarreta, aunque Zubizarreta fue un poco, quedaba libre, pero sí que pidió que el Barça le pagara al Athletic. Ha habido muchos, Escurza, Alcorta, Caranca, ha habido, yo diría que casi dos decenas de jugadores que se han marchado por ahí.
Sardines viene del Atleti Madrid.
O Llorente a la Juve, o Javi Martínez al Bayern de Múnich.
Qué parrita balada.
Que la gente toma sus decisiones y se va. Por eso no pasa nada. A mí, sinceramente, creo que el Barça está, de alguna manera, teatralizando demasiado toda esta historia de Nico Williams y con el objeto de molestar al Atleti, porque estas cosas se pueden hacer de forma discreta. Yo no sé qué problemas tienen los unos con los otros, pero está claro que el Barça podía ser más discreto y generar menos ruido, pero ha decidido tomar esta vía, y entonces si toma esta vía, el Atleti también tiene derecho a decir que va a fiscalizar lo que está ocurriendo aquí, porque hay que decir que el Barça hace 2-3 temporadas fichó a Lewandowski, a Rafinha, no sé qué más, a tres jugadores importantes.
Gundogan.
Gundogan fue la. No, bueno, fue anterior, los tres anteriores.
Ferran Torres.
Ganaron la liga.
Ferran, ¿qué pasó?
Con un dinero que, en realidad, con una palanca que era inexistente. Lo de Barça Visión era humo. Entonces, y la liga lo toleró. Como ha tolerado ahora el Consejo Superior de Deportes lo de Dani Olmo. Da la sensación de que el Barça en muchas ocasiones primero pega la patada en la puerta y luego ya veremos por dónde termina. Y, por ejemplo, con el caso de el estadio. Dice que se va a jugar en el Trofeo Gamper.
¿Pero ha pedido permiso para jugar las tres primeras jornadas fuera?
Sí, por eso. Y el Ayuntamiento de Barcelona dice sí, pero cuando se cumplan todos los requisitos y tal. Pero el Barcelona primero ya te dice que se va a jugar y luego ya hay el lío. Y digamos que esto pues no gusta en estos sitios. Al Barça, desde luego que le interesa tener a Nico Williams, decir que tiene el 1-1, pero no lo tiene, pero lo tendremos, pero tenemos los palcos, pero todavía no los tenemos, estamos casi a punto. Hemos fichado a Dani Olmo, pero Dani Olmo, por si acaso, pone una cláusula que el 1 de enero, si no está, que se va. Entonces no cumplen, pero llega el gobierno y les echa una mano.
Pero Uriarte se ha reunido, porque en esta reunión con la Liga, la reunión es de Uriarte con Tebas. Y Tebas ha sido... Estuvieron presentes los presidentes de ambos organismos, Javier Tebas y Jon Uriarte. Esto es lo que dice el comunicado de la Athletic de Bilbao, al que yo le doy credibilidad. Y Tebas, precisamente, ha sido una persona bastante beligerante, por ejemplo, con el asunto de la inscripción de Dani Olmo.
Lo que te quiero decir es
que tiene judicializado todavía.
Lleva años, décadas, traspasando jugadores, o jugadores que se quieren ir del Athletic y se van. Unos han generado más polémica que otros, pero en general no ha pasado nada. Quizá Fernando Llorente ha sido el jugador que generó más polémica. Pero es que se ve claramente que el Barça quiere molestar. O sea, hay algo que está absolutamente clavado entre los dos clubes, por las razones que sea, y vienen un poco de lejos. Ya ocurrió en la semifinal de la Supercopa de España, en Riad, que hubo muy mal ambiente. Ha habido muy mal ambiente en el palco del Athletic a vez que ha ido el Barça, con desprecios, con tal, no sé qué. Y este es un caso más, porque si el Barça tiene ganas de fichar a Nico Williams, lo puede hacer con total discreción, sin armar ruido, pero es que le gusta armar ruido.
Sí, yo creo que es evidente que las cosas se pueden hacer mejor y más entre dos clubes de la misma federación que están condenados a convivir desde hace 100 años. Por supuesto que el Barça tiene derecho a pagar la cláusula, otra cosa es cómo lo va a hacer. Por supuesto que el jugador tiene derecho a irse a cambiar de aires. El representante también habrá hecho lo suyo porque se va a llevar una buena comisión. Sí, yo entiendo a todos, yo lo entiendo, pero como dices,
todo lo que crea conflicto es que no está bien planteado. Entonces las cosas no se han hecho bien.
Una cuestión puramente de despecho. Es verdad que el Barça mantiene malas relaciones con el Athletic Club en los últimos años, pero imaginaos que mañana a las 12 de la mañana sale un comunicado oficial del Real Madrid. Nico Williams, nuevo jugador del Real Madrid, firma por 5 temporadas, se presentará en el Bernabéu el próximo 12 de julio. Nico Williams, firmado por el Madrid, que ha sido absolutamente discreto en este asunto y no ha dicho nada, el primer día que vaya vestido de blanco a San Mamés, se lo comen. Porque el problema es un problema de despecho. El problema es que el Athletic Club lleva, sin traspasar a un jugador a un equipo como Madrid o como Barça, más de 30 años.
Es que yo no sé por qué metéis el Madrid aquí. Guerrero,
allí se armó la Mundial.
No, pero es que...
O sea, el Madrid
no,
ha fichado por ejemplo, a Caranca...
Susana, si no se va al Barcelona, el Bayern de Múnich está encantadísimo.
Pero
de
si no es donde vaya, creo, si está claro que creo, él se puede marchar, no, porque se puede perdona, hacer
termino,
de otra manera.
Perdona, termino. Susana, termino. Sí, que sí. Yo lo que creo que es seguro, que de una manera u otra, Nico no va a seguir en el...
Se va a ir.
Porque el Bayern ya avisó que ellos pagaban también la cláusula y que intentaban, pero el deseo del jugador, por lo que sea, es venir al Barcelona.
Vale, pero aquí nos cuentan que es el representante el que le dice al Barça que ahora sí, que se quiere marchar. Sabiendo que el Athletic se va a encabronar, vamos a hacerlo de la mejor manera, ¿no?
No sé. No tiene necesidad.
¿Cómo que, no te entiendo, no se entiende esa parte. El Barça tenga tacto con el Atleti, pero si te lo acaba de decir Santi, por la razón que sea, a lo mejor al Barça dice, pues mira.
El problema viene ya del año pasado, que se retransmitió en directo desde la Eurocopa.
Desde el momento
el fuego cruzado
en el que Nico Williams tiene una cláusula, realmente el Barça necesidad no tiene. La única necesidad que tiene es tener el ok del jugador y pagar la cláusula. No, Alfredo, como ha hecho con Joan García, de una forma más discreta, por cierto.
Si puede, porque si no ya sería un problema. Pues sí, hoy hemos escuchado por primera vez a Joan García, que ha sido el otro punto de discordia en este verano, fue con el Español y ha hecho su primera entrevista a los medios del club. Entre otras, habla de por qué elige este club, ha reconocido que fue un momento difícil y delicado, que lo habló y lo meditó mucho, que se te va a tomar todavía unas vacaciones y sobre todo la competencia en la portería. Escuchamos un fragmento de esa entrevista.
A ver, somos factos. Al final yo creo que ahora mateix.
Han sido muchos factores. Ahora mismo es uno de los mejores equipos o de los mejores proyectos que hay en el mundo del fútbol. Además, estoy en mi casa. Creo que es un equipo que hoy en día opta a todo, tanto por el equipo que hay como por la estructura que se ha formado. Tenía muchas ganas de unirme a un proyecto así y qué mejor que en casa.
Tenía muchas ganas de unirme a un proyecto así y qué mejor que a casa meva. He trabajado muchos años, estoy muy tranquilo y muy bueno.
He trabajado muchos años, estoy muy tranquilo y con muchas ganas de afrontar el reto. Pero bueno, evidentemente, cuando estás en un equipo como este, con el nivel que hay competencia. Pero siempre lo digo, tiene que haberla, es muy sano. Entre los porteros hay una conexión especial que en otras posiciones no existe, pero que en la exigencia del día a día nos hace mejores a todos. Y estoy con muchas ganas. El marrón ahora lo tiene el míster, pero con muchas ganas de aportar lo que pueda y ojalá sea jugando.
Pues se va sin demasiado peso en la mochila Joan García. Yo creo que no va a tener ningún reparo en decir: este es mi club, estoy en mi casa que es Barcelona y aquí voy a luchar contra Ter Stegen por un puesto, Susana. Pues
nada, celebrémoslo. Me alegro muchísimo de que esté tan feliz. A este mundo no se ha venido a sufrir, así que tenga mucha suerte.
El martes, cuando sea el sorteo del calendario de la Liga, mira, una de las cosas que miraremos con atención es cuando...
Eso es una de las variables que ya está definida, o sea, no puede tocar ni la primera jornada.
Mames, ¿no?
Eso
¿y cuándo va el Barça a San Mamés?
O sea, al final va a tener... No está hecho, pero también...
Es que aunque no se haga, cuando vaya a San Mamés,
sabéis que es un sorteo condicionado. No puede, por ejemplo, haber un derbi Barça-Español, Español-Barça en la primera jornada. No se puede dar en esa primera jornada. Ya veremos cuándo es. Alfredo, vamos a Sevilla, que es una ciudad que conoces
bien. Sí, porque como decía Santi, es verdad que el ayuntamiento ya ha dicho que ojo con los permisos para el regreso al estadio del Camp Nou, que tienen que estar acabados primer y segundo anillo y todos los permisos, ¿no? Sí.
Eso que ahí es vamos 60.000 personas, ¿no, Alfredo?
Sí, eso es lo que querían, pero por eso a mí también me ha sorprendido las declaraciones de la concejal del ayuntamiento.
No caía yo, Alfredo.
Que me sorprendió fue lo otro, que el Barça lo anunciara.
No caía yo ayer, Alfredo.
Bueno, pero a bombo y platillo.
Que cuando nos contaste el anuncio del Barça de que se estrenará el Camp Nou para el Joan Gamper, claro, esta mañana me han mandado un mensaje de fuentes de la Liga y me dicen, o sea, que van a jugar el Gamper, pero piden jugar fuera las 3 primeras jornadas. Si el estadio está acabado...
Bueno, pero un matiz. Primero, es una prueba piloto, porque tú no puedes llevar a funcionar todo hasta que no un poco lo ensayes. Y otra cosa, la UEFA ha estado ya...
Alfredo, tú no puedes abrir una discoteca para probar antes de terminar las obras. Quiero decir, necesitas todas las licencias. Entonces, y todos los
permisos. Gamper ya sería un partido con evidentemente, pero que cuando claro. te dicen vamos a empezar en la liga, pero vamos ya probando y mirarán si tienen algún que otro problema, pero no está mal intentarlo ya en el Gamper para que, bueno. de hecho, ya vayan. De hecho, los miembros de la UEFA han estado pero ya.
La anunció, no solo, ¿anunció que se iba a jugar en el Gamper o no?
Sí, no, sí, sí, se anunció.
Sí,
el 10 del 8.
Entonces, cuando desde el ayuntamiento te dicen, pero es que no se han cumplido por ahora estos trámites.
Pues ya veremos los próximos días.
Santi, en octubre nos anunciaron que en enero empezaban a jugar en
el vídeo muy bonito.
El Camp Nou y los precios de las entradas.
Abrazo, Alfredo, que vamos a Sevilla.
Hasta mañana a todos.
Un abrazo. Porque ha habido una manifestación multitudinaria de sevillistas pidiendo la destitución, pidiendo la dimisión del presidente y del consejo. José Manuel Jiménez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Mucha gente? Sí.
Bueno, según los organizadores, en torno a 10.000, yo creo que no ha habido tantos, hay otras fuentes oficiales que hablan de unas 3.000 personas, bueno, o sea vamos a dejarlo más o menos 6.500, en la mitad, ¿no? 4 o 5.000 personas habrá habido, pero se han hecho notar, ¿eh? Han sido ruidosas, pacíficas, todo hay que decirlo, no ha habido ningún tipo de incidentes, la manifestación que salía hoy a las 8 de la tarde desde las setas de la Encarnación y ha transcurrido por las calles del centro hasta llegar a la Plaza Nueva y bueno, lo dicho, se han hecho notar y se han gritado lógicamente consignas contra el Consejo de Administración, sobre todo contra Del Nido Carrasco, Junior Betellá, directiva dimisión, aquello del Sevilla somos nosotros y bueno, la convocatoria la habían hecho Viris Norte, la Federación de Peñas y el grupo también de accionistas minoritarios Accionistas Unidos. Y bueno, pues una reclamación, ¿no? De que el proyecto está agotado y buscar otro proyecto diferente. Pero bueno, ya se sabe que esto va como
va. El líder no está por la labor de marcharse y su consejo tampoco.
No, además ya sabemos que, bueno, pues ha tomado decisiones, ha destituido a Víctor Horta, ha fichado a Antonio Cordón, ya tiene entrenador, la semana que viene Almeida ya para empezar a dirigir al equipo y vamos a ver qué pasa, porque el próximo proyecto va a ser dirigido también por Del Nido Carrasco y por los actuales miembros del Consejo de Administración y los actuales accionistas. Que haya o no tercera vía, bueno, de momento no ha llegado ningún tipo de oferta, ya lo decía el otro día Del Nido Carrasco, no hay nada concreto, hay movimientos, pero de momento el tema de una posible venta del Sevilla está bastante lejana a esta hora.
Las pues así ha no sonado pararon. La afición del Sevilla hoy. La verdad que nos conocemos este hit.
Sí, pero de la diferencia es que temporada. No es ni dentro del estadio ni en los alrededores, ya es en la ciudad.
Y esto no va a parar.
Manifestación.
No va a parar tampoco cuando empiece la liga. Abrazo, Jiménez.
No. Un abrazo, buenas noches.
Ya le ha cogido el teléfono Santi Denia.
Pues ya tenemos a Alberto Pereiro dentro de ese estadio Lincoln, donde en un ratito, bueno, en menos de dos horas ya, juega el Real Madrid, Alberto.
Sí, aquí estamos ya dentro de la posición de comentarista Onda Cero para el Radio Estadio y os cuento muy rápido. Ahora mismo está el cielo completamente negro. En cuanto aparezca la amenaza real de tormenta eléctrica, el partido se tiene que retrasar como mínimo 30 minutos. Puede ser o durante el encuentro o antes de que empiece. Ahora mismo hay riesgo de que pase. En cualquier momento está empezando a llover en este Lincoln Field, así que al loro que no tengamos lío, que acabamos con Alsina. Veremos a ver la gente entrando al campo, cielo encapotado, primeras gotas con riesgo de tormenta eléctrica. El partido se pararía 30 minutos.
¿Será? Pues luego nos lo cuentas. No tenemos de momento alineación del Real Madrid para ese partido que en principio debería empezar a las 3 de la mañana.
Será cosa de que en España somos más inconscientes, porque aquí caen rayos y no paramos espectáculos
muchos
en estadios sin cerrar, pero en Estados Unidos es por ley, se tiene que tener esto y un partido de niños, también si es necesario. Bueno, que esta mañana se ha despedido Santi Denia ya oficialmente como seleccionador sub-21 y va a emprender una nueva aventura. Mister Santi, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Santi?
Así que con la maleta hecha ya.
Sí, bueno, prácticamente sí. Viajamos ya pronto a Doha y a empezar un proyecto muy muy apasionante, un reto más muy importante en mi vida, sí.
¿Fuiste al europeo con la decisión tomada?
No. Bueno. El europeo te requiere estar al 100% y bueno, después del europeo se ha activado y se ha tomado la decisión.
Te hemos visto muy emocionado hoy en ese vídeo de despedida, arropado por Luis de la Fuente, por Mose Tomé, por Álex González, uno de tus utilleros. Claro, te vas después de 15 años. ¿Cómo es tomar esa decisión?
Bueno, son ciclos. A ver, yo he estado 15 años, empecé en el 2010 con una sub-16 y he ido pasando pues un proceso muy bonito, seguramente los 15 años más bonitos de mi vida. En lo personal, en lo deportivo, pues ha sido algo increíble. Pero es verdad que el ciclo, cuando llegas a la sub-21, y le ha pasado a compañeros míos, a Luis Milla, a Yure Lopetegui, a Albert Celades, incluso a Luis de la Fuente, pues son ciclos de 2, 3, 4 años, no son más, porque bueno, ya es un momento de toma de decisión, de nuevos retos y en este caso, en mi caso, pues ha sido así.
Has tenido muchos éxitos. Ganaste ese europeo en Croacia en el 17 con la sub-17, ganaste el sub-19 en Armenia. El oro en los Juegos Olímpicos de París, claro, con aquellos goles de camello que no olvidamos, que es tu mayor éxito. Pero es un ciclo de 15 años, como dices. Al final es como irte de tu casa, es como dejar la ciudad de toda tu vida. ¿Eso no da vértigo?
Mucho, mucho, no te imaginas. No te imaginas el vértigo. Esta semana ha sido increíble, porque claro, llevo 15 años sentándome en la misma silla, delante de la misma pantalla, recorriendo los mismos pasillos, y es algo que tienes controlado. Entonces, algo que ahora no controlas tanto, pues sí, te da vértigo. Pero en la vida son retos, yo me lo tomo como un reto, como una motivación más, como una experiencia de vida más, una experiencia vital más y como tal. Pero sí que es verdad que bueno, que la federación ha sido mi vida, está claro.
Si este europeo sub-21 hubiera sido diferente, ¿Santi Denia estaría ahora ya prácticamente rumbo a Qatar o no?
No hubiera cambiado nada. De hecho, aún estaríamos en el europeo, ¿sí? porque hasta el 28, que era la final, estaríamos ahí. Era el deseo y el trabajo de 2 años que habíamos conseguido la clasificación. Pero no hubiéramos estado allí. Bueno, pues no se sabe lo que hubiera pasado con otro resultado.
A ver, ibais muy condicionados con Inglaterra por las bajas. Bueno, claro, es que ahora está de moda que los que son sub-21 estén con la absoluta, sean las estrellas de sus clubes. Yo no sé, esto no ha pasado nunca, o no con tantos futbolistas.
No ha pasado nunca, pero mira, yo no te puedes imaginar lo orgulloso que estaba y estoy de ese equipo, del equipo que habíamos hecho, del trabajo que se había hecho. Luego es verdad que llegan unos cuartos de final, Inglaterra, Alemania, Holanda, estaban Portugal, estábamos todas las que podías aspirar al europeo, y ya visteis el partido, que son detalles, que un penalti, que bueno, lo visteis.
Sí,
pero es verdad que nunca, eso también es verdad, nunca había pasado que había coincidido en un europeo sub-21 que te coincida algo de la absoluta más un mundial de clubes.
Claro.
Donde resulta que muchos jugadores que habían hecho la clasificación, no es desmerecer a los que estaban en el europeo, muchos jugadores que habían hecho la clasificación durante los 2 años, pues habían firmado por clubes que iban al Mundial de Clubes. Y bueno, ahí no lo es un tema que no lo puedes controlar, porque el europeo sub-21 no es una fecha FIFA. Entonces los equipos de fuera y los jugadores pues tienen que decidir también si quieren venir o no. Pero ya te digo que muy orgulloso del equipo que se hizo. El trabajo fue increíble de los chavales y se lo agradecí pues como siempre, dándoles la vida.
Dices que estabas muy orgulloso de ellos. En estos 15 años han pasado por tus manos muchísimos futbolistas, ¿no? Algunos de los que son ahora integrantes de la selección absoluta. ¿Qué jugadores de esos que no vas a olvidar nunca?
Algunos están retirados cuando eran sub-16, ¿eh? Porque imagínate, ¿no? En 15 años. Bueno, es que ha sido muy especial, porque empecé con una generación 95, mi primera generación fue la 95, que te puedo decir que Gallá, Grimaldo eran los laterales izquierdos y eran sub-16. Imagínate, han pasado, bueno, con Rodri, la generación del 96... jugadores increíbles y he podido disfrutar de los mejores jugadores, pero sí que es verdad que en mi caso la generación del 2000 con Miranda, Abel Ruiz, Sergio Gómez, Hugo Guillamón, Víctor Chus, Antonio Blanco, Víctor Gómez, esa generación es la que quizá más hayan sido míos, los piratas, porque esa generación, desde que empezaron siendo sub-16, todos los torneos han llegado a las finales, y eso es muy difícil. Eso es casi imposible, que una generación, cada torneo sub-16, a la final del torneo que se jugaba, sub-17, oro en Croacia, sub-17, mundial en la India, plata, la final. O sea, es conseguir 6-7 partidos por torneo, donde te enfrentas en semifinales a Inglaterra, Alemania, y consiguieron llegar a las finales, consiguiendo muchos oros. Entonces, es verdad que éramos como una familia y éramos como un equipo, y son con los que más me puedo identificar.
Ahora hablas de muchas bajas por el Mundial de Clubes, pues por ejemplo la de Hausen, que ha jugado el Mundial con el Real Madrid, pero hay bajas como las de pues Cubarsí o Lamin Yamal. Claro, son muchos futbolistas que hubieran contado en una sub-21, aunque tú ya hicieses la lista pensando en las bajas. España, en esa edad y en esa generación, sigue teniendo un potencial enorme de jugadores que se han formado en las categorías inferiores con todos vosotros.
Sí, sí, pero también es verdad que nos sentimos, nuestro trabajo es que todos los jugadores que pasan con nosotros estén con Luis. Y ese es el mayor orgullo. Yo cuando pues un jugador sub-21 que puede venir con nosotros, o la 19, y Luis tira de él, es porque se está trabajando bien en los equipos, se está trabajando bien en la federación. Luis no mira el carnet de identidad, si es más joven o mayor, y ese es el trabajo de la final de las categorías inferiores o de un club de trabajar con la academia. Pero bueno, es verdad que era un equipo, pues podía ser perfectamente el equipo sub-21 de España, podía pelear un europeo.
Sí. Como lo típico que dicen, vamos a hacer un 11 con las bajas y te sale una selección. Bueno,
pues posiblemente hubiera peleado un europeo absoluto, porque son muy buenos. Ese Pedri es muy bueno, Lamin, Nico, son todos Gavi, Barrios, todos.
Barrios, claro. Sí.
Y ese es el mayor, Álvaro Carreras, Samu Morodion, son todos los, porque han hecho la clasificación también, Cubarsí, Din. Entonces, han hecho la clasificación conmigo y conseguimos una clasificación prácticamente perfecta. Pero bueno, que el mayor orgullo, te lo puedo asegurar y te lo digo de corazón, es que estén con Luis, que vayan con Luis y tiren, porque es el sueño también.
O sea, que no le decías, déjamelos un poquito.
No. Yo le animo a que se los lleve, yo le animaba, le he dicho animo en presente, le animaba a que se los llevara siempre, llévatelos a todos, Luis. Tienes a que te los lleves a todos.
Hoy él ha estado en ese vídeo, estaba en tu despedida. Fíjate que Luis de la Fuente llegó a seleccionador absoluto partiendo precisamente de donde tú estabas. No sé si en algún momento, ¿no?, tú soñabas con, oye, a lo mejor algún día yo también sigo ese camino.
No. Bueno, yo sé que Luis va a estar muchos años, nos va a hacer campeones del mundo otra vez, porque es el que mejor conoce el ámbito de selección. No podremos conocer otra cosa, pero el ámbito nuestro de selección, de una concentración de 30, 40 días, eso también es importante conocerlo y dejar los momentos libres, dejar el día libre que toca, gestionar muchas cosas en una concentración porque es muy intensa. Entonces, Luis es el mejor, ha vivido esto, lleva también muchos años en la federación y lo conoce a la perfección, entonces no hay mejor seleccionador que Luis.
Me han dicho que hoy ha sido una despedida preciosa en la federación. Te han preparado un choco o algo, sí, así, ¿no?
Sí,
con muchas caras de antes y de hoy.
Sí, pues todos los que en estos 15 años pues me han acompañado en este camino, médicos, fisios, utilleros, gente de viaje, todo lo que te acompañan, al final todas esas personas que estás tanto tiempo junto en una concentración te tienen que estar sumando, tienen que sumarte para que el jugador vea que todo el mundo está mirando en la misma dirección, y eso es un poco la gestión también del grupo. Entonces estaban todos allí, estaba el presidente, estaban, que también son importantes, los directivos y que nos apoyan y nos proporcionan todas las herramientas para tener todo lo mejor.
Pero se han pasado también Molina, ¿no? Me decían.
Sí, Molina es que llevo toda la vida con él también. Claro.
Coincidí en el Albacete, coincidí en el Atlético de Madrid, coincidí en la Federación, ha sido jefe, ha sido amigo, hemos vivido muy buenas, ya ha estado, hoy venía a Madrid y le he dicho que por favor se pasara, porque sería también un orgullo para mí que estuvieran en la despedida.
En un ratito juega el Real Madrid y por lo que hemos visto en estos primeros partidos de Xabi Alonso, casi todos coincidimos en que vemos a Hausen como titular del Real Madrid. Precisamente debutó con la absoluta cuando estaba en una concentración contigo. Cuéntanos algo, tú que le has tenido ahí y le conoces mejor.
Bueno, este es un trabajo de la federación, empezó Francis cuando era sub-19, me pasó que había una opción de que pudiera venir. Y yo lo empecé a ver cuando era sub-19 y dije, Francis, este viene a la sub-21 el día que pueda venir. Y es un trabajo que se hizo en la federación. Bueno, tiene derecha, tiene izquierda, tiene juego aéreo, tiene personalidad, te gana duelos. ¿Qué os voy a contar de Dean que no se vea? Pero es verdad que como lo he tenido 2 años antes, lo he disfrutado 2 años en la sub-21, en la clasificación. Y encantado de que en un momento dado Luis pudiera tirar de él y diera resultado. Y luego pues en el Madrid pues seguro que va a dar muy buen resultado porque es muy buen jugador.
Bueno, pues después de 15 años en la federación, de selecciones desde la sub-16 a la sub-21, pasando por la olímpica, llegas a un club, Santi, que es una experiencia en la que te estrenas. Bueno, dirigiste un partido en el Atlético de Madrid antes de Quique Sánchez Flores. Fue, sí, ¿no?
Sí, era, bueno, estaba, sí, estaba yo, de ayudante, fue de segundo entrenador, sí,
fue un...
con Abel, que estoy muy agradecido a Abel, bueno. Con Abel, bueno, pues nos destituyeron en, creo que era octubre, noviembre, y en el proceso hasta que llegara Quique, pues el club me dijo que tenía que realizar ese partido y, bueno, dirigí un partido al Atlético de Madrid. Que
marcó Forlán ese día.
Muy, muy orgulloso.
Sí.
Sí, empatamos a uno. Nos empataron al final. Sí, con el Mallorca.
Mallorca, en el Calderón.
Y bueno, sí, pues otro proceso, otro proceso, otro reto, como te decía, del día a día de un club, del entrenamiento diario, de la gestión diaria y a trabajarlo y a forzarme al máximo, como siempre.
Ayer hablamos con Vicente Moreno, que se va también a Qatar. Creo que no vais a coincidir en el vuelo por 2 o 3 días de diferencia que vais allí. ¿Vais a poder hacer cuchipandi española?
Bueno, hay muchos, empezando por el seleccionador, que es también compañero y amigo, Julen Lopetegui. Pues hay mucho entrenador español y yo creo que no lo digo por mí, digo que el valor del entrenador español, la formación del entrenador español es la mejor del mundo y hay muchos técnicos allí, hay técnicos en fútbol base, hay técnicos de porteros, hay técnicos preparadores físicos y luego hay muchos entrenadores en Qatar y de lo cual pues nos deberíamos sentir orgullosos. Espero estar al nivel de los que están allí porque lo están haciendo muy bien.
¿Y esta gente tiene tanto dinero como dicen, Santi? ¿En Qatar? ¿O no es tanto...? Ayer le preguntaba...
No sé.
Ayer le preguntamos a Vicente Moreno y decía, a ver, pues no os voy a mentir. Más que en Pamplona, sí. Pero bueno, que el proyecto...
Te voy a responder como Vicente. Más que en la federación, sí, pero...
ya, eso ya supongo.
Pero bueno, sí. Entonces, bueno, pues al final es hacer equipo, es intentar hacer las cosas bien, pues para que te sirva para conseguir los objetivos que se marque el club. Es un club bonito, es un club que no es muy antiguo, tiene una creación más o menos cercana y quiero crecer con ese club. Estoy encantado de la confianza que me han dado y bueno, en este poco tiempo que hemos hablado, pues a ver si podemos desarrollar los
objetivos. ¿Alsa Janilla se llama?
Sí.
Al-Sahaniya Fútbol, ¿no? Así se pronuncia.
Sí, así es.
Y cuando uno toma esta decisión, ¿tú has ido a Qatar previamente? ¿Has conocido algo de la zona o para dónde vivir o cómo trabajan?
No, bueno, he coincidido porque hemos ido a torneos cuando se han hecho allí de la Liga con Aspire. Hemos estado allí en partidos de preparación con la sub-17 antes de un Mundial, también en Aspire. Y sí, lo he conocido Doha y, bueno, pues es una ciudad bonita, ¿eh? Una ciudad también más o menos nueva, pero es una ciudad bonita.
¿Te vas con familia?
Claro.
Es que esa es
bueno, una, también una... la familia son el cuerpo técnico que viene, que es Óscar y Paulino, y esa también es la familia donde pasas muchas horas, pero sí, sí, sí.
Claro, porque es tu primera experiencia sí. también en el extranjero, ¿no? Tanto como futbolista es como entrenador, vez. Albacete, Atlético, Federación y ahora a Qatar.
Pues ya me tocaba, ¿no? Ya me tocaba porque la gente, es verdad que he pasado, es raro, pero solo he pasado por tres empresas en mi vida.
Sí,
es verdad. Fue Albacete, Atlético Madrid y Federación.
No, y llevas unos
soy bastante años. Conservador y sí, soy hombre. Bastante conservador, me costaba hacer cambios y mira, al final en la vida pues había que tomar una decisión y bueno, con miedos y con vértigos, pero hacia adelante y a intentar hacerlo lo mejor posible.
Pues Santi, ha sido una etapa muy exitosa en la federación, en todas las selecciones. No olvidaremos nunca sobre todo ese oro olímpico en París, que celebramos muchísimo, así que te deseamos mucha suerte.
Va a ser inolvidable. Sí.
Que seas feliz y que te volvamos a ver pronto. Te seguiremos en Qatar, pero
fíjate, pues
te esperamos de vuelta a medio plazo aquí en Europa.
Dejando seguro el pabellón de cuando los entrenadores españoles muy alto.
Pues allí están muchos entrenadores y seguro que vamos a intentar hacerlo bien y cuando queráis aquí tenéis el teléfono que os cuente alguna experiencia.
Ah, venga,
bien, pues nada,
en otoño, para empezar la temporada te preguntamos qué tal esas primeras semanas.
Cuando queráis.
Un abrazo, Santi, mucha suerte.
Un abrazo
gracias y gracias. Muchas gracias.
Adiós, mister.
Dejábamos hace un rato a nuestro compañero Alberto Pereiro en el estadio de Filadelfia, nos contaba que había amenaza de tormenta, así que dos preguntas. ¿Se juega el partido? ¿Hay 11 del Real Madrid, Alberto?
A la primera te digo que de momento no hay notificación de que no se juegue el partido, pero que el cielo ahora mismo es un drama. Mira que había 5 minutos. He mandado un vídeo para que lo vierais y parecía que se abría un poco, pero se ha vuelto a encapotar de locos. Y dos, no hay 11, pero en principio lo que ya contamos, Tchouaméni de central, un hueco para Brahim en el centro del campo, Rüdiger para la segunda parte.
¿Están los jugadores en el terreno de juego?
Está los ayudantes de Xavi Alonso. Veo a Sebastián Parrilla, veo a Isma Calaforte, estoy viendo a Alberto Encinas también, segundo entrenador, ayudante técnico y preparador físico. Se acaban de marchar ahora por la bocana de vestuarios. No os voy a engañar, tiene mala pinta la cosa.
Bueno, pase lo que pase, a las 3 hay Radio Estadio para contar el fútbol o el retraso, si es que cae algún rayo en el estadio de Filadelfia. Vamos con Bustillo. Carlos.
Noticias de fichajes, apuntar el nombre de Jesús Rodríguez, el extremo del Betis, el joven que ha despuntado esta temporada, se puede marchar al cómodo de Cesc Fàbregas, 25 millones de euros fijos y 3 en variables.
¿Pero va a quedar alguno en el Betis?
Pues ahora lo que van a intentar es fichar a Riquelme, el del Atlético de Madrid, puede ser uno de los próximos fichajes que haga el Betis. Y el Atlético Bilbao ha recuperado a Iceta, que estaba cedido en el Mirandés, y le renueva hasta el año 2027. El Elche ha traspasado a su central Nico Castro al Toluca de México por 5 millones de euros. El Valencia ha cerrado un préstamo de 322 millones de euros para reestructurar la deuda y finalizar el nuevo Mestalla. Quieren que se inaugure en el verano de 2027. En fútbol sala, el Jimbi Cartagena, campeón de Liga, ha ganado hoy en el cuarto partido.
El Barça.
3-2, con 2 goles en el último minuto. Iban perdiendo 1-2 en el minuto 39 y al final 2 goles y campeón el equipo de Cartagena. Hugo González, el jugador de baloncesto del Real Madrid, seleccionado por Boston Celtics en la posición 28 del draft. Y el equipo de Boston quiere que vaya la próxima temporada, así que se despide también del Real.
Gran día para él ayer, ¿eh? Celebró la Liga con el Real Madrid y luego su clasificación para...
No se sabe todavía. Está entre Chus Mateo, Escariolo, que es otro de los candidatos. Incluso se ha hablado de la posible vuelta de Lasso. Habrá que esperar unos días.
Por cierto, hay 11 en el Real Madrid, acaba de salir. Courtois en la portería, Arnold, Rüdiger, Hausen y Fran García. O sea que Rüdiger central. Bellingham, Tchouaméni, Arda Güler y Valverde. Y arriba Vinicius y Gonzalo.
El que lo dijo Pereiro al principio. Benjamín Noval ficha por Ineos, la joven estrella del ciclismo español. El atletismo, la prueba de Pértiga, que se ha disputado hoy en el Palacio Real, ha dado el pistoletazo a los campeonatos de Europa que se celebran por equipos este fin de semana aquí en Madrid. Holanda ha ganado la prueba de Pértiga en categoría masculina y la República Checa en categoría femenina. Y mañana semifinales del Europeo Femenino de Baloncesto, a las 4:30 España con Francia. A las 8 final del Europeo Sub-19 Femenino de Fútbol, España contra Francia. Y el amistoso en Leganés de la Selección Absoluta de Fútbol Femenino, 9 de la noche, España-Japón.
Y a las 3 de la mañana, Radio Estadio. Y mañana, Radio Estadio Noche con Palafox.
Mira, que ponen la camiseta de Bustillo. Let's go, que nos vamos. Pues eso, vamos, que nos vamos. Chao.
Adiós.
Radio Estadio.